Pues empezamos. Empezamos intentando hacer un repaso de este maravilloso fin de semana donde hemos celebrado el Día de la Cruz, el Día de la Madre y el Día del Trabajador. Sorprendentemente se celebraron las manifestaciones del día 1 de mayo. ¿Qué le vamos a hacer? No se pudo celebrar el 8M, pero sí el 1 de mayo. Esperemos que todas estas frivolidades no nos lleven a un repunte de contagio. Pero antes de empezar a la actualidad general y hablar del COVID y de las elecciones de Madrid, de la finalización del estado de alerta, todo eso que nos preocupa esta semana tan intensa que empieza hoy, ya sabemos todo, con estas elecciones en Madrid. Yo quisiera hacer mención a la noticia del fin de semana, por lo menos la que a mí personalmente me ha tenido más preocupado, más interesado y más atento a la actualidad. Y hablo de la desaparición de Ana y Olivia. Parece ser, y gracias a Dios, que todo va a salir bien, o por lo menos yo inyecto toda esa esperanza a todos los oyentes. Porque realmente la positividad es lo más importante y la esperanza es lo último que se puede perder. Y las noticias, pues todas tienen su vertiente positiva y su vertiente negativa. Pero en este caso, yo me inclino a pensar que la maldad de esta persona que no me atrevo ni a nombrar, pues ha causado el efecto que pretendía, que era hacer sufrir a la madre de dos niñas. Pero bueno, todo indica que hizo una transferencia de 55.000 euros a una cuenta de él a él, que desactivó el GPS del barco, que la sangre que se ha encontrado en la embarcación no corresponde a las niñas, que las niñas no aparecen en las grabaciones de las cámaras del puerto y que la madre mantiene viva la esperanza. Así que desde estos micrófonos queremos darle todo el aliento posible a esa familia y poner en positivo de verdad que todo va a salir bien, que las niñas van a aparecer, que las niñas están bien y que el sinvergüenza del padre pague todo el daño que le está haciendo a esa familia gratuitamente. Porque de verdad la maldad del ser humano a veces me sorprende, ¿no? Y reconocer que son genéticamente igual que uno, igual que todos nosotros, pues me da mucho que pensar. Auschwitz era en la primera mitad del siglo XX, el exterminio de los judíos, y hemos puesto las manos en la cabeza. Pero hoy por hoy, vecinos cercanos a nosotros son exactamente igual de perversos. Y la maldad del ser humano hay que erradicarla como sea. Y nada mejor que con una libertad y con un criterio y fomentando las cosas buenas. Pero bueno, mi mayor aliento, recuerdo y afecto a la familia de Ana y Olivia, y de verdad que no perdamos la esperanza que esto va a acabar bien y será una tremenda pesadilla. Pero una vez hecho este recuerdo y de verdad intentemos transmitir tu positividad a nuestro entorno, que las energías positivas atraen las buenas noticias y la negatividad nos mete en la depresión. ¿El COVID va por buen camino o no? Pues sí, hombre, pues sí. Se han alcanzado récord de vacunación. En Canarias llevamos 3 días sin fallecimiento. Solamente puede superar esta noticia que haya 4, 5, 6, 7 y que se haya acabado la grandísima lacra que es el COVID en esta comunidad autónoma. Insisto que la noticia es 3 días sin fallecimientos en Canarias. Lo mejor que se puede decir. Y lo mejor que se puede esperar es que sigan siendo 4, 5, 6, 7 hasta el infinito y más allá. Pero bueno, el ritmo de vacunación parece que va cogiendo velocidad de crucero y que esto puede ir mejor, pero va por buen camino. Ya hemos alcanzado récord de vacunación nacional en torno a los 700.000 pinchazos diarios, que la media de vacunación ya está alcanzando casi los 400.000, en concreto estamos en la media de vacunación diaria de 345.000, que se ha alcanzado el primer objetivo que se había marcado el gobierno, de tener 5 millones de personas con la doble inyección, vacunados, inmunizados, a finales del mes de abril. Y así ha sido, con lo cual, igual que se le dan varapalos y castigos al gobierno socialcomunista, cuando se consiguen los objetivos también hay que decirlo. No puede ser todo malo, ni se puede poner todo en cuestión. Aplauso. Primer objetivo cubierto y ahora vamos a por el segundo, que es que a finales de mayo tengamos el doble de la población que actualmente tenemos vacunada. Es decir, que alcancemos la cifra de 10 millones de vacunados. La tendencia, pues, estable. Hacemos un poquito a la baja, hemos bajado 2 puntos en la incidencia nacional, estamos ya en torno a los 223, perdón, de incidencia acumulada en 15 días. En la Comunidad Canaria estamos rondando los 100, algunos datos unos por arriba, otros por abajo, pero bueno, lo importante es que la tendencia es estable hacia abajo y que todas las islas pues parecen que van a bajar a riesgo a nivel 2, porque estamos en riesgo medio, riesgo bajo. Así que buenas cosas o buenas noticias para el tema del COVID. Pero insisto, los fallecimientos en Canarias están a cero en los últimos 3 días. Riesgos, porque hay que correr mucho con la vacunación. Riesgos, las variantes, las mutaciones del jodido virus, que nos amenaza con la variante india, que al parecer está cubierta completamente por las vacunas de Pfizer y Moderna. También aparece una nueva variante en California. No nos asustemos, porque van a seguir apareciendo mutaciones y variantes hasta que acabemos con él, ¿no? Y probablemente, pues, es un virus, como dicen algunos virólogos, que ha venido para quedarse, que lo importante es que atendamos a la vacunación y que probablemente tengamos que vacunarnos todos los años, como a través de la gripe. Pero la incidencia en la mortalidad está ya muy por debajo de lo que estaba en los últimos 6 meses. A nivel nacional, solamente, hemos bajado ya de los 100 muertos diarios. Hoy estamos, si no recuerdo mal, en 77 fallecidos. E insisto que son los mejores datos en los últimos 6 meses de un fin de semana. Tenerife probablemente bajará a nivel 2, pero eso no quiere decir que vayamos a relajar nuestras medidas propias e individuales de cada uno de nosotros, de mantenernos alerta y no caer en la tentación de echar las campanas al vuelo y decir ya estamos en nivel 2, ya podemos hacer otra vez barbaridades. Tenemos que seguir tensos, tenemos que estar alertas al contagio que podemos provocar nosotros. Y bueno, pues una buena noticia, pasar a nivel 2, puesto que algunos negocios de hostelería, algunos restaurantes, podrán ver incrementada su facturación, puesto que podrán abrir sus locales al consumo. La segunda vacuna de AstraZeneca, seguimos igual. La segunda dosis, pues sigue paralizado. No hay valentía por parte de nadie y casi 2 millones de personas con una primera dosis inoculada siguen sin saber qué va a ser de ellos. Y el gran dilema que tendrán que solucionar esta semana, porque el domingo ya cae el estado de alerta y parece ser que, independientemente de lo que pase hoy en Madrid, pues el Consejo de Ministros se va a celebrar hoy, no va a haber cambio. El día 9 decae el estado de alerta. Y entonces entraremos en el proceso que ya venimos advirtiendo y todos los medios de comunicación lo vienen diciendo, que a partir del domingo estaremos en manos de los tribunales supremos de cada comunidad autónoma, puesto que se va a judicializar las medidas restrictivas de las libertades y fundamentalmente de la movilidad de los vecinos, perdón, de las distintas comunidades autónomas. Se viene advirtiendo hace mucho tiempo, pero el día 9 tenemos que seguir estando alerta. No hemos acabado con el virus, acabarán posiblemente muchas de las restricciones que ahora venimos soportando. Pero insisto que la prudencia de cada uno de nosotros será, conjuntamente con las vacunas, lo que nos lleve a acabar con esta situación lo antes posible. ¿Qué ha pasado este fin de semana, aparte del Día del Trabajo, el Día de la Madre y el Día de la Cruz? Pues algunas noticias que yo les quiero resaltar. Voy a intentar no hacer muchos comentarios porque me gustaría ser lo más objetivo posible. Ese es un ejercicio que hay que practicar a diario. Es imposible, para mí es muy difícil no opinar de las cosas que les cuento, pero lo voy a intentar. Noticias de este fin de semana. Les he hecho una pequeña selección. Importante, la señora Montero, ministra de Economía, desdice al señor Ábalos, también ministro de Fomento, sobre la urgencia o la rapidez de establecer el convenio de carretera de 407 millones que el señor Ábalos había prometido a Ángel Víctor Torres. Pues la señora Montero lo frena. Esto no es nuevo, puesto que no es la primera vez que un convenio de carreteras entre el Estado y Canarias pues sufre demoras, retraso e incluso pasa a dormir el sueño de los justos. Pues ya saben, de los 407 millones que Ábalos nos ofreció o nos prometió, ya la señora Montero le da un frenazo en seco. Medidas que el viernes mandamos los españoles a través de nuestro gobierno a Bruselas para el plan de rescate o recuperación. Pues yo ya les contaba que ahí, dentro de ese plan de medidas y rescates que nos habían vendido tan favorablemente, pues había algunas cositas que Europa estaba pidiendo, ¿no? Que pues el tema fiscal, el tema de las pensiones, el adelgazamiento de las administraciones públicas, de la reforma laboral. Yo el viernes, creo, el jueves les comenté que, el viernes creo que fue, que Europa había elevado o bajado el nivel de exigencia, pero que desde luego la reforma laboral no iba a pasarla por alto. Es decir, que ahí iba a exigirle al gobierno español que actuara realmente. Otras cosas iba a dejarlas un poquito más light, ¿no? Bueno, pues ya veremos el nivel de exigencia de la Unión Europea. De momento, con respecto a una de las medidas que estaban guardaditas en ese plan de rescate, ya le han dado un tirón de oreja, no solamente la Unión Europea, sino también los sindicatos y algún partido de izquierda progresista, o mal llamada izquierda progresista, sobre el dar marcha atrás o eliminar el descuento del IRPF por declaración conjunta. Esto no es más, y insisto que no quiero dar opinión, pero la reflexión que yo les quiero hacer es que el viernes le dicen a Europa que van a iniciar una reforma fiscal en la que incluyen el derogar o eliminar la desgravación por declaración conjunta de pareja, y el lunes dan marcha atrás. Esto no lo puede hacer un gobierno serio. Cuando propones una cosa, tienes que tenerla estudiada y no empezar a hacer vaivenes, un pasito para adelante, dos para atrás, en función de la repercusión que tus medidas vayan tomando entre la población y entre las administraciones europeas. No es serio y no transmite confianza. A mí, por lo menos, no me la transmite. Entonces, un elemento recaudador que iba a suponer un incremento en la recaudación del impuesto de la renta a las personas físicas en torno a los 4.000 millones de euros, un día sirve para aumentar el nivel de ingreso y al día siguiente ya pues no es tanto y entonces se quita. Importante la inestabilidad de las medidas que están englobadas dentro del plan de recuperación y que todavía estamos esperando que alguien nos la cuente. Nos iremos entrando poco a poco en función de la repercusión que tenga en la Unión Europea y en quien tenga la disponibilidad de saber o la posibilidad de saber qué incluyen, ¿no? Pero en definitiva, la reflexión que yo hago a mí mismo y que comparto con ustedes es que no es serio que un gobierno de una nación proponga el viernes en un documento que lleva un mes preparando una reforma fiscal que el domingo o el lunes le dé marcha atrás. Eso no es serio y no vamos por buen camino. Independientemente de que la medida sea acertada o no, que yo no voy a entrar a valorar eso. Desde luego, algunos han sido beneficiarios de hacer la declaración conjunta entre su mujer y él, o él y su mujer, y venimos años, algunos más que otros, de beneficiarse. Pero lo que está claro es que esto es un tirolina de flotación de la clase media, porque los que hacen declaraciones conjuntas son matrimonios de clase media, fundamentalmente. Entre la mayoría de los que uno de los dos está en paro o tiene una pensión no contributiva. Esos son donde salen beneficiados las parejas que hacen la declaración, que no creo que sea realmente lo que ellos dicen, y me refiero al gobierno, que van a ir a aumentar la fiscalidad de los poderosos y los ricos. Pues mire usted, un matrimonio donde uno de los dos está en el paro o uno de los dos está jubilado con pensión no contributiva, no creo que sean excesivamente ricos. Pero bueno, seguimos para adelante. La línea la pasaron hace mucho tiempo en temas electorales. Y este fin de semana también se han producido más pasos adelante y más faltas de respeto a la Junta Electoral Central. Aparte de mantener el Consejo de Ministros del día de hoy, el señor Tezano ha hecho lo que le ha dado la regalada gana, ha publicado encuestas en plazo no permitido por la ley electoral. De verdad que yo no entiendo cómo las administraciones permiten, o más, mejor dicho, la justicia permite que no haya una medida ejemplarizante en todas las personas que utilizan los medios del Estado para hacer campaña política en favor de una formación política que ostenta el poder y que debería ser un ejemplo a seguir por el resto de formaciones, ¿no? Pues tanto unos como otros. La señora Ayuso ha usado los actos institucionales de su presidencia de la comunidad autónoma para hacer campaña en función de su formación política, y el Partido Socialista lo ha hecho con las administraciones del Estado. Y no pasa nada. Es decir, la Junta Electoral de Central pues lo denuncia, le impone sanciones de chichi, de birli, birloque, tonterías, minuncias, y no pasa nada y seguimos no respetando las normas y las reglas del juego. Y de verdad que una democracia, que los dos partidos más importantes, tanto el PSOE como el PP, hacen caso omiso de las recomendaciones de la Junta Electoral de Central y no respetan las reglas del juego en una campaña electoral, pues ¿qué le vamos a pedir? Que nos lo hagamos mirar y que miremos a ver a quién votamos, ¿no? Las encuestas del CIE pues le dan la mayoría a Ayuso, pero le animan al electorado de izquierda a concentrar el voto en algunos partidos para obtener mejores resultados. Veremos lo que pasa hoy. 5 millones de madrileños, o más de 5 millones de madrileños, van a votar desde ya. Ya están votando. Hace 20 minutos que están metiendo papeletas en las urnas. Y a ver qué sale de todo esto. Lo que está claro es que las reglas del juego están para cumplirlas y que los cargos electos, los cargos políticos, deberían ser ejemplarizantes. Y con este modelo de sociedad que tenemos, donde los primeros que se saltan las normas son los políticos que ocupan cargos públicos, mal futuro se nos avecina. Madrid ya volvió a tener toro y parece ser que otra medida que se anunciaba el martes también va para atrás. Habíamos hablado de que o la segunda o las dos últimas jornadas o las cuatro últimas jornadas de fútbol iban a tener públicos, pues ahora parece que no. O pensamos mejor las cosas antes de decirlas o las decimos cuando las hayamos pensado. Pero esto de verdad, a mí me agota que un gobierno anuncie una medida un día y tres días después la cuestione y la anule. Esto genera una incertidumbre, una inseguridad, una falta de yo qué sé, la población normal ya dice, bueno, pues yo, ¿qué normas hay? ¿Las tengo claras? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Pues, al final, pues el desánimo lleva a no tener la atención que tenemos que tener en cumplir las normas y en cuestionarlo absolutamente todo. Así que ya saben, ahora iba a haber fútbol con público, ahora no va a haber fútbol con público, que a ver qué va a pasar con la Copa de Europa o el europeo este que empieza en junio. Bueno, un disparate, de verdad, un disparate. Pensamos poco las cosas, pero decimos mucho. Y una noticia, pues, realmente triste, pero que nos pone los pies en el suelo y la realidad de Canarias, ¿no? En Europa no hay una región con más paro que Canarias. Somos el number one en Europa. Triste, ¿eh? Pero bueno, es un informe que ha salido donde se incluyen las personas que están en el INEM con las personas que están en el ERTE y estamos alcanzando la cuota del 30% de la población activa en paro. Y tenemos la medalla de oro en regiones europeas con índice de desempleo. Y nuestro gobierno autónomo mirando para otro lado, haciéndole la ola al señor Sánchez y permitiendo pues las cosas que estamos permitiendo desde hace tantísimo tiempo. Pues abramos el ojo porque la recuperación en Canarias es necesaria y nuestra industria se llama turismo. Y les voy a contar una cosa, por cierto, ahora que me acuerdo, porque saben ustedes que aquí el miércoles pasado don Enrique Lucínico, ya está en el Hierro, y lo hablaremos con él mañana, nos decía que le sorprendía que no entrara un plan de vacunación desde el Gobierno Autónomo de Canarias para fortalecer la recuperación del turismo y que era muy importante que todo el sector hotelero pues tuviese garantizada su vacunación antes de verano, ¿no? Para poder atender perfectamente la posible demanda, que además va a ser real, porque las líneas aéreas van bajando los precios y se van abriendo plazas, a pesar de la noticia estrella de hoy, que es que Norwegian cierra sus bases en Canarias. Eso no solo en Canarias, en Barcelona, en muchos sitios. Pero sorprendentemente, una formación política hace una propuesta precisamente de que Sanidad en Canarias dé prioridad a la vacunación de los trabajadores del sector hotelero para facilitar la recuperación del PIB, de la industria canaria, ¿no? Que se llama turismo. Algunos a lo mejor no lo tienen claro. Pues esa formación política, digo yo, ¿será Coalición Canaria, no? No. Coalición Canaria no lo ha propuesto. ¿Desde el gobierno? Pues no creo, ¿no? Pues no. PSOE, Unidas Podemos, Nueva Canarias, El Gomero, tampoco. Estos no se han preocupado de eso. Y además el Gomero tiene la Consejería de Turismo. Pero bueno. Pues será el PP, ¿no? Pues qué va, tampoco ha sido el PP. Pues debe ser Ciudadano, que está ahí en vías de extinción, pero el tipo, pues, alguien ha pensado. Pues tampoco. No, pues hay alguna formación política que no sea esta. Pues miren ustedes, sí hay otra formación política. Hay otras formaciones políticas. ¿Que no están en las encuestas? No. ¿Que no tienen esperanza de voto? Pues no. ¿Que puede que nos representen algún día? Pues no lo sabemos. Pero hay personas en este país que se dedican a trabajar, a formar partidos políticos y a hacer propuestas coherentes como esta que les estoy comentando. Que en Canarias se tenga en cuenta que nuestra industria es el turismo y que para que podamos atender con garantía y ser un destino turístico seguro, es fundamental, fundamental para la recuperación económica de esta comunidad autónoma, que el sector hotelero esté preparado para atender a los clientes que le puedan venir a partir de julio y que deberíamos de tener en consideración un plan especial de vacunación para que todas las personas o la mayoría de las personas que trabajan en el sector de la hostelería y los hoteles estén preparados. Pues ¿saben qué formación política es? Pues se las presento hoy. Se llama Contigo Somos Democracia. Y esta semana voy a intentar localizar a algún representante porque es canario, están en Canarias, están en Tenerife, en Las Palmas y tal. Hay gente trabajando políticamente en otras formaciones políticas. Pues desde estos micrófonos plurales, independientes y libres, vamos a intentar. No sé si será fácil o difícil contactar con ellos y que tengan presencia en estos estudios, pero los vamos a invitar, yo voy a buscar y ya tengo algún contacto hecho para intentar esta semana tenerlos aquí y que nos cuenten qué es eso de Contigo Somos Democracia. Buena nueva noticia, que existan personas pensando. Pues, ¿noticias del día? Pues lo que le venía ya adelantando, ya se lo he comentado un poco off the record, que Norway ha anunciado que sus dos bases en Canarias se cerrarán en breve. Y 189 personas pasan al paro. Y tranquilidad absoluta, que no es solamente en Canarias. No es un tema como Ryanair, que hace unos meses pues nos informó de algo parecido y ya nos dio un varapalo. Norway creo que se retira prácticamente del mercado nacional. También en Barcelona, he visto en La Vanguardia una noticia esta mañana donde informaba también. Pasa que en Barcelona son 2.000 los que van al paro. Aquí en Canarias no llegan a 200. Lo importante es que las compañías aéreas están haciendo ofertas agresivas para intentar llenar de pasajeros sus vuelos, que ya tienen casi el 60% de las plazas rescatadas de lo que teníamos el año 2019. Y que, bueno, es una mala noticia que una compañía eléctrica se vaya de Canarias. No una compañía eléctrica, una compañía, ¿en qué estaría yo pensando? Es una compañía aérea se vaya de Canarias y, bueno, la solución no es que el Cabildo meta dinero en una compañía nueva. Porque además hay otra noticia que creo que es el periódico ABC que lo lleva en su portada, pero para mí es de especial relevancia, es que el SEPI, la Sociedad Estatal de Participación Industrial, pues ha demorado y frenado y obstaculizado todos los planes de rescate a las empresas después del escándalo de Plus Ultra. Plus Ultra es otra compañía aérea, ¿se acuerdan? ¿No? Una que el gobierno de España fue a rescatar a Venezuela. Pues lo importante es que el sector turístico se reactive, el mercado se autorregule, que las compañías aéreas vean atractivos los vuelos a Canarias y que la administración pública se preocupe de garantizar el destino turístico seguro. Igual lo más importante es lo que dice un partidito ridículo, pequeñito, que está ahí, que nadie lo conoce, y que los de Coalición Canaria, el Partido Popular y los que tienen gobierno en la comunidad autónoma deberían escuchar al pueblo. Entre otros, a estas personas que dicen cosas coherentes, como Enrique Lucini, que lo dijo aquí el miércoles de la semana pasada. Pues preocúpense de eso, porque el SEPI no va a venir a rescatar a nadie, gracias a la corrupción que se ha implantado en esta parte de la administración y, desde luego, por el escándalo de Plus Ultra. La Unión Europea obliga a la comunidad autónoma, dentro de las normas de confluencia para el plan de rescate, a la comunidad autónoma canaria, que deje de hacer chapuzas ya en materia laboral y que los 42.500 empleos temporales que tiene fijos encubiertos los haga de una vez fijos. Empleo público, 42.500. Llevan años haciendo prácticas laborales que, en mi opinión, son casi delictivas. De fraccionar contratos en tiempo, de encadenar un contrato con otro, cosas que una empresa no podría hacer en la vida. En la vida podría hacerlo. Porque hay unos periodos en lo que un trabajador puede tener un contrato temporal, pero llega un tiempo, va modificándose por la legislación laboral, pero llega un tiempo, 3 años, 6 meses, 1 año, en función del tiempo, tiene que pasar a indefinido. Bueno, pues en Canarias, históricamente, hace muchísimos años, hay personas que trabajan en servicios públicos tan importantes como la sanidad, fundamentalmente la sanidad. Hablen con los enfermeros, hablen con los médicos. Contratos de hora, encadenados. Esta semana 3 días, la semana que viene 5, ahora te vas a un centro de salud, pasado te vas a otro. Profesores de sustitución. Sanidad y educación, los dos pilares del estado del bienestar. Pues en Canarias hay 42.500 personas con el empleo inestable. Pero más inestable desde hace años. No de ayer o antes de ayer. Tanto es así que la Unión Europea dice, oye, mire usted, en Canarias, esos 42.500 empleados públicos, que son fijos discontinuos, que están casi en la ilegalidad, me hacen ustedes el favor de regularizarlo. Y dejen ya los contratos de interinidad y temporales mal entendidos, ¿eh? Y los dejan fijos en plantilla. Pues bueno, importante que la Unión Europea se fije en Canarias para esto. Una noticia que yo no quería dar, pero la doy. Porque creo que es importante y va a pasar a la historia. Bill y Melinda se divorcian. Los Gates, Microsoft. Ya verán, 27 años de matrimonio, pues ya verás tú la cómo vamos a divertirnos de cuando saquen los patrimonios de estos dos señores. Terrorífico, terrorífico. Y otra noticia que es importante y relevante es que ya empiezan a producirse impagos en los créditos ICO. ¿Se acuerdan? Al principio de la pandemia, que el gobierno no iba a dejar nadie atrás, ¿no? Y se inventó eso de los créditos ICO, que al final no es más que un crédito que avalado parcialmente por el Estado en base a unos criterios y unas garantías que te hacen presentar papeles, pero al final son créditos de banco. Vale, pues ya se empiezan a producir impagos. cuando tenemos que empezar a devolverlos. Y el gobierno se plantea hablar de quitas. Quitas es perdonar deuda a banco. Pero perdonar a deuda a banco, que el banco le perdona, no, que el Estado, es decir, los impuestos de los españoles, le garantiza el cobro a los bancos. Entonces, las quitas de los créditos ICO, ¿favorecen al que ha pedido el crédito y no lo puede tal? No, favorece al banco, que siempre tiene garantizado su beneficio. Que no nos vayan a engañar. Es decir, la quita de los créditos ICO que el gobierno se empieza a plantear ahora es porque los bancos empiezan a ver que esos créditos que habían sido avalados por el Estado los va a tener que pagar el Estado. Que el Estado no es el señor Sánchez, el Estado somos todos nosotros. Parte de nuestros impuestos. Es decir, que han mareado la perdiz y al final, pues, acaban pagando siempre los mismos. Un ratito de publicidad y enseguida seguimos. Ocho y 33 minutos, aquí seguimos. Y ahora vamos a la opinión y análisis de los martes, que no puede ser de otra manera que con don Juan Jesús Ayala. Buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal ese fin de semana largo?
Bien, bueno, como siempre, aquí tampoco puedes tener muchas opciones, sino las rutinarias, y bueno, en eso estamos, en la rutina todavía, creo, ¿no?
¿No fuiste a la manifestación del 1 de mayo?
No, la verdad que no.
Estuviste atentado, ¿no?
No, la presencié lo poco que vi por la televisión, en algún momento que estuve viendo la televisión. Y bueno, es una cosa que está ahí, que es histórica y que hay que apoyar, no hay duda. Los trabajadores tienen que luchar por su subsistencia más que otra cosa. Porque están en precario y cuando no, están en paro. Y la verdad que la situación es muy lamentable la que estamos viviendo, ¿no?
Pues sí, pero no era año para hacer manifestaciones, ¿no?
No.
Bueno, yo quería hablar contigo de muchas cosas, pero hoy es el día, hoy es 4 de mayo y ya los madrileños están votando, decidiendo el futuro de la Comunidad de Madrid y de alguna manera abriendo surco en lo que pueda venir en la política nacional en los próximos meses.
Sí, esto lo podemos titular como la semana trágica, aquella que se ocasionó en Barcelona en el reinado de Alfonso XIII, que hubo un desaguisado y un descontrol sociológico, por así decirlo, y social interesante desde el punto de vista de la historia. Y ahora da la impresión, y así se ha vehiculizado a través de la propaganda política, mítines, disertaciones, comentarios, de que vamos a entrar efectivamente en un punto de inflexión, que lo que acontezca en Madrid va a incidir en lo que acontezca en el gobierno de España. O sea, estamos ahora como con la vacuna, ¿no? Nunca se ha hablado tanto de la vacuna como en estas circunstancias y nunca se ha hablado tanto de Madrid, de unas elecciones autonómicas como las de Madrid, como si efectivamente fuera el universo español el universo de Madrid, y que a nosotros en realidad poco nos interesa y poco nos importa desde aquí, desde Canarias, que tenemos más problemas que abordar y más problemas que solucionar, pero bueno, tenemos que dejarnos conducir a veces por los que tienen el poder mediático y han canalizado todo a través de que lo que suceda hoy en Madrid puede condicionar el gobierno de Sánchez. Sánchez, yo creo, me da la sensación a mí que en este aspecto es más sagaz y más listo que el resto de la gente, porque siempre se adelanta a aquellas maniobras que se quieren hacer en contra de él y nos sorprende con actitudes diferentes con las cuales la gente no estaba preparada. O sea, que estando Sánchez por medio y pensando que lo que vaya a acontecer hoy en el resultado electoral va a condicionar el gobierno de España, eso está por ver. Pero bueno, sigamos, muchos seguirán con esa esperanza y otros seguirán agazapados echándose a reír, ¿no? Por eso digo que aquí puede pasar de todo. Y la otra parte de la semana trágica, aunque sea ya al final, es el cacareado estado de alarma que se va a extinguir y que ahora va a venir la debacle y el desastre va a ser descomunal. Hombre, si antes estábamos preconizando y avanzando que los gobiernos autonómicos son los que debían de coger las riendas de la sanidad que está transferida, y en este caso concreto de lo que acontece en el aspecto de la pandemia localizada en un territorio concreto, ahora muchos están asustados porque dice que no tienen herramientas jurídicas para afrontar una posible complicación. Yo no sé, ahí vuelvo a insistir, ahí hay un Consejo Interterritorial de Salud donde convergen todos los consejeros de las 17 comunidades y arbitradas por el gobierno central, y ahí se pueden tomar decisiones de una forma tranquila y de una forma, desde el punto de vista sanitario, coherente, donde están todos implicados y todos pueden, en sus diferentes territorios, hacer cosas comunes o hacer cosas específicas según la incidencia y la gravedad de la pandemia. No nos olvidemos que aquí la pandemia se originó en La Gomera y después se trasladó a Tenerife en el sur, y el gobierno de Canarias perfectamente, ¿qué hizo? Confinó a la gente en un hotel sin contar con el gobierno central, y Casimiro hizo lo mismo en La Gomera. O sea que vamos a reforzar el poder autonómico, que es lo que se pretende para que España verdaderamente sea un Estado cuasi federal, que es lo que se está caminando por todos los mundos políticos avanzados, y concretamente el más que tenemos cerca, que es Europa. Europa ya está funcionando como un Estado cuasi federal, políticamente aún no ha estrechado los lazos políticos que deben priorizarse en este aspecto, sino que todo va por el camino económico, pero ese es el camino de los pueblos. No podemos estar siempre aquí a esperas de que nos solucionen las cosas. Hay que aprender a crecer un poquito, a estimular el crecimiento, y ante problemas que se presenten, tener los dispositivos necesarios desde el punto de vista económico, estratégico e intelectual suficiente para abordarlos con la más o menos rentabilidad positiva. Entiendo.
Entonces, ¿tú crees que el domingo, cuando decaiga el estado de alarma, las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes como para poder luchar contra la pandemia, restringiendo libertades y movilidad?
Yo creo que sí, porque la ley de sanidad de 1986 así lo ha permitido. En estados críticos, como en este caso los estados de pandemia, se pueden abordar soluciones concretas. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, Tenerife decae favorablemente al nivel 2, parece ser que se va hoy a hacer ese anuncio. Y sin embargo, el gobierno, paralelamente a esto, está diciendo que va a seguir controlando a través de los test de antígenos y del PCR a los viajeros que se desplacen desde Tenerife a otras islas. Entonces, también tiene poder el gobierno para hacer esto, y seguramente lo va a hacer. Y eso supone para una familia que tiene 6 personas en la unidad familiar que se quiera trasladar, por ejemplo, en una semana de ocio al Hierro, tiene que multiplicar 6 por 35. O sea, eso incide en que la gente se tiene que quedar en casa, porque eso ya quizás sean 2 días en la visita que se hace a otra isla. Entonces, eso va a demorar, va a coartar que la gente se desplace. Entonces, también es una mala táctica por parte del gobierno si esto se verifique de una manera positiva. Bueno, hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Si la gente, la mayoría de la gente, bueno, un porcentaje de la gente está vacunada, tiene las 2 dosis administradas o tiene una sola dosis que también previene, pues no hay por qué estar tampoco fastidiando a un montón de gente que está en una debacle económica catastrófica. Entonces, hay que ser un poco consecuente. Yo creo que aquí se está teniendo demasiado miedo. Aparte,
pero Diego, el toque de queda parece ser que sí decae. Es decir, sin estado de alarma no se puede tener toque de queda, ¿no?
Pero bueno, muchos lo están diciendo. ¿Qué están diciendo los vascos? ¿Qué están diciendo algunos por ahí? Están diciendo que ellos van a seguir con el toque de queda. ¿Eh? Que lo van a bajar, que lo van a aminorar, que lo van a subir. O sea, ellos están diciendo algo de eso. ¿Qué puede suceder? Que bueno, que luego esto vaya a un juez, que siempre es lo que ha pasado, y que el juez dictamine un caso contrario. Bueno, si eso es así, también las cosas tienen sus rebuscos administrativos y no todo es tan simple. O sea, la democracia tiene su avenida de cordialidad y de abastecimiento de razón lógica para que estemos aquí subándonos unos contra otros que no sabemos ni qué debemos de hacer. Y yo creo que tenemos que abrirnos. Y como te iba a comentar antes, donde se están viendo los contagios, no son precisamente en estos establecimientos que permanecen cerrados y que han abocado a la quiebra a miles de personas. Lo que está aconteciendo en los contagios ahora es gente joven. La gente joven se reúne, disfruta de la vida y luego la convivencia familiar, que también es un punto importante, desgraciadamente, del foco de infección. O sea, porque ahí precisamente no se recurre a los métodos necesarios para tener una profilaxis y evitar contagios, los abrazos, las distancias, no nos pasa nada, pero no acabemos con la economía. No acabemos con la economía porque luego, ¿qué sucede? Que dentro de poco tiempo la caja del Estado, la caja de Canarias, no va a tener recursos suficientes ni para mantener todo aquello que nos conduce y apuntala al estado del bienestar. No vamos a tener dinero para hospitales, para educación, para una serie de cuestiones, para los viejitos que están abandonados, una serie de cuestiones que no hay dinero. Entonces, no seamos miedosos. Los políticos piensan que ahí puede ser su tumba si esto no lo llevan bien, y yo creo que lo que están haciendo es llevándolo mal, y me da la sensación que dentro de sus soliloquios y de sus pensamientos consigo mismo estarán diciendo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos cargando un país? ¿El virus está cargando un país? ¿O son los políticos que tienen miedo de hacer las cosas desde un punto de vista estratégico perfecto o cuasi perfecto? Eso habría que analizarlo más adelante, desgraciadamente, que es cuando se hacen las cosas, cuando las cosas se hacen mal, las analizamos a posteriori, cuando en realidad deberemos de pensarlas bien para que ese a posteriori sea positivo y sea gratificante.
Pues Jesús, el tema de la vacunación parece que va cogiendo velocidad de crucero y que se están garantizando la entrega.
Yo te encuentro a ti, Diego, muy entusiasmado. Sí. Yo estoy, vamos a ver, yo como médico y como profesional del mundo, aunque somos todos profesionales del mundo, porque estamos viviendo en un mundo, me alegro que las cosas vayan medianamente bien. Pero vamos a ver, de la semana anterior a ahora, 7 días, concretamente aquí en Canarias, el porcentaje de vacunación que se ha verificado ha sido un 1%. O sea, cada semana vamos incrementando un 1%. Entonces, si ahora estamos en 185.000 y pico, 186.000 personas que han tenido las dos dosis, se les ha administrado las dos dosis, es fácil calcular cuándo se puede terminar esto. Es fácil calcular.
Bueno, el gobierno dice que ahora hemos llegado al 10% de la población, pero que desde diciembre a abril, es decir, en 4 meses hemos vacunado el 10%, pero ahora en el mes de mayo vamos a vacunar a otro 10% y nos vamos a poner en el 20% día 30 de mayo.
Sí, sí, eso dice el gobierno. Pero eso, ya sabemos lo que dice el gobierno, lo que están diciendo los gobiernos. Los gobiernos siempre dicen lo que les apetece decir para tratar a nosotros a veces como niños de colegio. No, hombre, no
confías que vayan a vacunar a tanta gente en tan poco tiempo.
Sí, no, y aparte de todo esto, hay un espacio ahí de población que son bastantes, que no se le ha administrado la segunda dosis de AstraZeneca, porque están, ni el mismo gobierno central sabe qué hacer, porque si conviene poner en la segunda dosis sea de la misma vacuna, si sea otra, o sea, todas estas cosas.
Dinamarca ha prohibido ya Janssen y AstraZeneca, las ha excluido de su calendario de vacunación en Dinamarca, sí, ni bueno, AstraZeneca
vale,
ni...
Vale, pero lo habrá hecho a lo mejor porque tenéis información científica, estamos de acuerdo. Que el Estado español no lo ha hecho porque no ha tenido todavía la información científica, tiempo han tenido para no crear incertidumbre, para no tener desamparados, por lo menos a nivel de opinión, a un montón de gente que estaban diciendo, bueno, y ahora a mí cuando me toca. Entonces, estamos en una perplejidad en muchos aspectos de esto de la vacuna, que los que tienen la responsabilidad de dar una información veraz, contundente, están balbuceando. Entonces, bien, vamos en el camino correcto, pero sigo diciendo que vamos muy lento.
¿Y tú crees que es importante lo que proponíamos, lo que comentábamos esta mañana, de que se tenga en cuenta el sector turístico a la hora de priorizar esa vacunación para poder estar preparado en caso de que en julio pues vengan esos turistas que tanto echamos de menos?
Hombre, vamos a ver, yo creo que el sector turístico es un sector estratégico importante para Canarias, porque ahí arrastra casi el 30%, no, el 30% del PIB canario, es la riqueza que tenemos aquí. Si estamos ya rondando de una manera casi encubierta el 30% en paro, y todo esto está circunscrito al sector turístico, es un sector que tenemos que fortalecer. Y si una de las fortalezas que se les induce a este sector es la vacunación, pues efectivamente hay que ir por ese camino. La consejera de turismo debe trabajar en este aspecto, debe condicionar voluntades en todos los sectores que están implicados en este aspecto de la que donde ella es la consejera, y estudiar una estrategia que yo creo que es oportuna, porque si el turismo aquí sigue en las mismas condiciones que está actualmente, pues ya me dirás a dónde vamos a parar.
Pues sí.
Entonces es muy importante, y lo que sucede aquí es que con las consejerías de turismo se les ha conseguido, como el turismo viene solo, muy alegremente, los aviones vienen bien, los negociantes del turismo están bien, resulta que bueno, que siempre se ha titulado la consejería de turismo como una María. Bueno, esto es una consejería que no tiene mucha implicación, vamos a las ferias de turismo, nos ponemos allí, pero la consejería de turismo en este momento es la consejería número uno, es la que tiene, junto con la de trabajo, que darse de mano y abrir brechas donde hay obstáculos.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo, pero no nos cogen los mejores profesionales. Juan Jesús, ahora mismo la verdad es que turismo no tiene a los mejores profesionales, nos guste más o no nos guste. Juan Jesús, la semana que viene más y mejor, y a ver si tenemos mejores datos que compartir contigo con respecto a la vacunación. Yo empujo con toda la positividad que puedo de que vengan aviones cargaditos de Pfizer y Moderna y que nos inoculen a la población cuanto antes. Y eso de priorizar, pues mira, habrá que priorizar para que la economía no decaiga y que podamos empujar que la crisis que viene detrás tenemos que estar preparados para solventarla. Juan Jesús, un abrazo. Cuídese
bueno,
mucho.
Igualmente, hasta el martes. Adiós.
Pues 9 menos 10 de la mañana, y con esta sintonía no podemos esperar otra cosa que encontrarnos aquí al ladito, a la izquierda de mi micrófono, a don Juan Carlos Marrero. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la gran familia, esos oyentes y a toda la casa de Gente Radio.
Pues una semana más y ya van cuatro. Así, ¿cuatro o cinco? Unas pocas ya. Ya vamos a perder la cuenta.
Unas cuantas llevamos ya y muy bien, la gente lo está tomando bien, han llegado comentarios que les gusta y eso es bueno. Yo creo que compartir opinión, compartir ideas, estés o no estés de acuerdo, es bueno. Y sobre todo me gusta porque hay gente que te llama, por ejemplo, la semana pasada con la calle Tegueste, hubieron muchos vecinos que me llamaron para felicitarnos, porque parece... que el derrumbe por un lado y nuestro movimiento en esta casa y en la otra casa amiga de Ahora Televisión ha conseguido que los gobernantes se muevan. Y bueno, si todas esas voces sirven para eso, bienvenido sea.
Eso es uno de los objetivos de los medios de comunicación, y en esta casa, aparte de entretener y acompañar a todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio, es provocar pues que la gente piense, que la gente se mueva, que la gente haga valer sus derechos, y que oye, que si las administraciones públicas nos escuchan y servimos de palanca para que se hagan las cosas mejor, pues aplaudimos y para adelante como los de Alicante, ¿no? Hoy vamos a hablar de otras cositas. Ya hemos hecho 3 o 4 programas temáticos de historia del Puerto de la Cruz, de temas de actualidad del Puerto de la Cruz, pero íbamos a abrir un poco el abanico. Y yo ayer te proponía un par de temas, pero en la actualidad prima, ¿no? Y yo quería consultarte, ¿tú crees que vamos a llegar al mes de julio con población vacunada suficiente como para ser un destino turístico seguro y vamos a reactivar esta economía?
Si estamos en manos de quienes estamos, tanto en el Estado como en el Gobierno, como en el Cabildo, yo lo dudo.
Difícil lo tenemos, ¿no?
Lo dudo. Sí, y no lo digo desde el punto de vista político, no es una crítica de que yo sea de Coalición Canaria y hay que criticar. Lo digo por los resultados que hemos visto. Desde que ha pasado, pues por desgracia, todo esto hace ya pues 15 meses, desde febrero de 2020, que le empezamos a ver las orejas al lobo. y no han cumplido en una de los de lo que nos han prometido, no han cumplido en uno solo. Hablaban de ERTES, los ERTES están en duda, hablaban de que en octubre del año pasado no ocurrió nada. Y luego el despropósito, porque es verdad que menos mal que tenemos la medicina que tenemos y menos mal que tenemos los profesionales que tenemos. Porque escuchar como hemos escuchado que en lugares se han tirado vacunas porque no se ha tenido un plan para actuar en caso de que los pacientes citados no vengan, que es lo primero que habría que tener. Son, a ver, yo no me considero más inteligente que nadie, pero creo que hay cosas que son, como decimos aquí, de perogrullo. Hay cosas que tienen que estar organizadas y tenemos que tener planes B y C para todas las situaciones y sobre todo para algo tan importante. Porque si tuviéramos aquí 50 millones de vacunas, pues bueno, si hoy se tienen que tirar 100 a la basura porque hay 100 personas que han decidido no ir y no eres capaz o no has tenido la capacidad de congregar a otra gente, pues bueno, pero es que demandamos vacunas. Hay gente que se quiere vacunar, yo me quiero vacunar y no estoy en la edad para vacunarme. Y tengo que esperar, como es lógico, y esperaré todo el tiempo que sea necesario para que la gente que la necesite más que yo la tenga. Yo sinceramente creo que no. Y luego también vamos a la segunda rama. Aunque tengamos a la gente vacunada, ¿Tenerife ha actuado y ha trabajado para atraer turismo? No. No. Gran Canaria tiene ya como mínimo 11 rutas nuevas conseguidas entre estos meses para empezar a funcionar. Y aquí oímos que la última línea, Noruega, cierra su base en Tenerife. Y nadie ha salido. Sí, pero en Las Palmas ya ha salido un señor a decir, oiga, vamos a sentarnos. Yo aquí no he oído, entre otras cosas, porque no tenemos consejero un mes y medio después, no tenemos consejero de turismo. Y porque, aunque lo tuviéramos, fue un consejero de turismo que se dedicó más a otras cosas que a fortalecer lo que necesitábamos, que es tener un futuro, que vivimos del turismo. Que ayer una amiga subía a las redes sociales una fotografía del sur de la isla, un lunes 3 de mayo, y eran calles desiertas totalmente. Eran calles totalmente desiertas y eso estamos en un 3 de mayo con un 10% vacunado y no nos da buena esperanza de que dentro de un... Es que en un mes ya estamos en verano.
30 días nos faltan para empezar la campaña.
Entonces, sinceramente, yo no lo creo. Ojalá me equivoque yo. Creo que la frase que más repito últimamente, cada vez que subo un post o cada vez que hablamos en tele o en radio, es ojalá me equivoque y lo que yo pienso ahora sea un error y se consiga. Porque es que lo necesitamos. No es una cosa... Ya no es si tiene razón Coalición Canaria, el PSOE... no. Y ya es una cuestión de necesidad, de obligación, de que hay que ponerse todos a una. Si yo hubiera sido el presidente del Cabildo, y es más, digo más, si Carlos Alonso hubiera sido presidente del Cabildo, en estos momentos habría una mesa de trabajo de turismo conformada por los mejores especialistas, conformada por todos los grupos insulares, y aquí, en este Cabildo, lo que han hecho es fuera Coalición Canaria y fuera el Partido Popular de Turismo de Tenerife. No se puede. Hoy en día, en los 28, creo que son, o 31, que están en el Cabildo, no hay persona que conozca mejor la industria del turismo por dentro que mi compañera Diana Mora. Y está excluida de todas las funciones de Turismo de Tenerife, cosa que no ha ocurrido nunca. Que siempre que gobernó Coalición Canaria había miembros de todos los grupos políticos en Turismo de Tenerife. Y hoy en día están demostrando que eso, todavía si me dice, bueno, eso ha significado que vamos mejor, pues bueno, vamos mejor, pero es que a las pruebas me remito.
Habría que fortalecer entonces todo el tema de la vacunación hacia el sector turístico, como aporta hoy en una noticia así secundaria, una formación política residual que no la conoce ni Dios. Es importante que se actúe vacunando a las personas que trabajan en el turismo para ofrecerle a los turistas que vengan un sector hostelero.
Claro, es que ya no solo eso, yo creo que hay que empezar a mayor ritmo a producir o a comprar o a obtener o a buscar de la mejor fórmula, porque además tenemos capacidad y se ha demostrado que con los centros que se han abierto en la isla tenemos capacidad para vacunar a miles de personas diarias.
¿Y si la Unión Europea no te da vacunas ni el Estado español, la comunidad autónoma tendría que buscar vacunas?
Porque hay países que ya tienen un 70% de vacunados.
Porque han pagado más caras las vacunas. y se las han suministrado antes.
Vale, pues si es así, ¿dónde está la importancia?
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿La importancia está en pagar un Falcon para que el presidente dé vueltas por el mundo? No.
Si va a traer vacunas, vale.
Claro, si se da un viaje y trae 50 millones de vacunas, yo hasta le pongo la alfombrilla roja para subirse al Falcon.
Y le limpia la gafa de sol.
Pero lo que no puede ser es que se estén gastando dinero en tonterías, que se esté patrocinando a empresas y amiguitos de... Y que, oye, si hay que pagar la vacuna más cara, como ha hecho otros... Turquía nos lleva una ventaja impresionante.
Y están abiertas las fronteras a los turistas hace meses.
Y pero Grecia. Es que hay lugares que ya van sin mascarilla. ¿Y por qué? Porque además viven del turismo y saben que hay que hacerlo. Cuanto más a la cola nos quedemos, más nos va a costar. Porque es verdad que hay gente que son, sobre todo los alemanes, los ingleses menos, pero los alemanes son las personas que más adoran Canarias. Y van a volver en cuanto abramos las puertas, pero hoy en día hay una capacidad y una cantidad de lugares donde ir que si no somos efectivos y no estamos los primeros, y si para eso hay que pagar más cara, pues pagamos más caras las vacunas. Y si tenemos que endeudarnos en España pidiéndole permiso a Europa para esto, habrá que hacerlo. Pero endeudarse ahora para otros menesteres o para otros caprichos, no. Endeudarse para que la ministra de Igualdad tenga 500 millones de euros que malgasta, porque yo soy partidario de la igualdad, soy partidario de trabajar en la igualdad real, no en la que nos quieren hacer vender algunos y algunas, y algunes. Es que, señores, es que estamos perdiendo el tino, es que con la importancia que hay y la que necesitamos, que estemos perdiendo el tiempo en estas
estupideces,
tonterías, pues sinceramente no sé dónde vamos a llegar.
Yo quería hablar hoy contigo de dos temas y algunos vamos a tocar. A mí me personalmente, yo creo que el futuro de la comarca en la que vivimos, en la comarca del Valle de la Orotava, pasa por una unidad de criterios de actuación, al menos de los tres municipios importantes que conforman el Valle, Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz, y que las políticas de confluencia sean prioritarias, es decir, que busquemos puntos de encuentro de los tres municipios para ir hacia un futuro diferente al que hemos tenido. Esa es mi opinión personal. ¿Tú qué opinas? ¿Es importante, como yo lo considero vital, que exista confluencia entre los municipios o vamos bien como vamos?
Hombre, una cosa es lo que yo pueda creer y cómo deba funcionar, y otra cosa es la historia. Y si nos vamos a la historia reciente, Mancomunidad del Valle y Mancomunidad del Norte no han funcionado.
Eso está claro.
¿No han funcionado porque ha habido un pasotismo? No, yo participé en diversas reuniones de la Mancomunidad del Norte y es verdad que nació de una forma... Y luego surgió y sirvió para otra distinta. Ahora mismo, como está la administración local funcionando, es complicado que la intervención municipal dé informes favorables a según qué actividades, según a qué, más que actividades, qué actuaciones se puedan llevar. Es verdad que existe la fórmula del convenio, que con el convenio bien redactado y bien formulado y jurídicamente cumpliendo con todas las normativas, te pueden llevar a resultados. Yo siempre he sido partidario de que hay dobles y triples gastos, pero ya no me voy al hecho de mancomunar municipios, me voy al hecho de hacer funcionar bien desde el gobierno del Estado hacia abajo. Creo que se está malgastando dinero porque hay, pues, si miramos desde Madrid hasta abajo, contando, llegando a un ayuntamiento, hay como mínimo cuatro administraciones. Y hay administración, hay temas que están claros, que están regidas por una administración, pero hay otras que siempre hay dudas. Por ejemplo, no se entiende que la educación esté en el gobierno de Canarias, pero el mantenimiento de los colegios esté en los municipios. El personal está en el gobierno de Canarias, pero es que el personal de mantenimiento y de limpieza está en los municipios. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Creo que se debería trabajar en la línea de que toda la acción esté regulada por una misma administración. Luego nos vamos a otra que para mí es fundamental, que es las Costas Canarias, que haya parte de las Costas Canarias que esté gobernada o mandada desde aquí, pero que la mayor parte y la más importante esté desde Madrid. Pues si eso nos vamos a nivel grande, a nivel mediano y pequeño, como se pueda, pues bueno, hay mancomunidades, creo que, no me recuerdo cuál es la del nombre, en la que está el Sausal, la Victoria, la Matanza, el Santa Úrsula, sí. Que en, del nordeste, creo sí. que es, no estoy seguro, nordeste, sí. que funciona muy bien.
Sobre todo la recogida de basura.
Que tienen muy, muy bien organizado según qué aspectos. Después de la Isla Baja, también hay otra mancomunidad que creo que engloba, estoy hablando de memoria,
sí,
¿no?
Sí, sí, las hay.
No sé si es Garachico, Ico, Buenavista, y también Los Silos, que también funcionan en algunos aspectos. La del norte... sinceramente que era Orotava, Realejo y Puerto, sobre todo Orotava con la parte de la parte rural que está pegado al Boyullo, siempre nunca me acuerdo de aquella zona que se quería
el rincón.
Y la del Valle no funcionó en su momento, pero funcionó, quisiera decirlo muy suave, pero funcionó como...
¿Se la cargó Coalición Canaria cuando los tres alcaldes eran de Coalición Canaria?
No, murió... No, porque
bueno,
es que además,
no la potenciaron lo suficiente.
No, porque es que además teníamos en ese momento a ICO, que ha sido la más deudora y gobernaba el PSOE. Teníamos también al Tanque.
No, pero a mí me refiero a los tres municipios,
sí,
del Valle.
Pero
eran Coalición Canaria los tres durante cuatro
esa
años.
Esa en la época de 2003-2007 con don Isaac, don Marcos y don Osvaldo Amaro, alcaldes. Y es la prueba más gráfica. Si tres alcaldes de un mismo color político no solo no se pusieron de acuerdo, quizás, y me consta que hubieron muchas reuniones, y tengo pues recortes de prensa de aquella época que certifican que reuniones hubieron, pero habían cosas que por un lado la administración era difícil de llevar a cabo, y por otra, y no los quiero, porque no todo lo hemos hecho bien. Yo soy de los de Coalición Canaria que digo que hemos hecho cosas mal, y me consta que hay muchos compañeros míos de Coalición Canaria y otros compañeros de otros partidos que también entienden que cuando las cosas se hacen mal o no se hacen del todo bien, pues no se hacen del todo bien, y habrá que buscar la fórmula para hacerlo mejor. Pero no es fácil. No es fácil, y mucho menos el camino que pretenden algunos, porque yo he oído de más que mancomunar, unir municipios. Hablamos de unir el Valle de la Orotava, tendríamos casi los mismos habitantes que la Laguna, un poquito menos, unos miles menos.
100 y pico mil habitantes, que es una ciudad.
Sí, si sumamos las camas, pues ya estamos igual que la Laguna. Pero es verdad que la historia de la Orotava y la historia de los Realejos, con los dos Realejos en su momento, un solo Realejo a partir del siglo pasado, y el Puerto, pues con desde 1600 también, en esa lucha de cuándo fue la fecha, si fue fundacional o patronal, y gracias a Eduardo Salva, ese historiador, y a mi compañero Ruimán García, concejal de fiestas, consiguieron sacar a la luz la historia real. Pues, ¿qué municipio da un paso atrás? ¿Dónde está la sede? ¿Dónde está el orgullo de las personas? Pero es que eso dicen, no, es que eso cambiará, eso no va a cambiar nunca. Yo adoro los Realejos, me encanta la Villa de la Orotava, pero soy portuense y ranillero, y no me quiten mi Puerto de la Cruz. Y eso cambiará cuando mi sobrina también será ranillera cuando tenga más edad que le permita. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar fórmulas para mancomunar. Sí, estoy de acuerdo que hay que buscar fórmulas para mancomunar según qué servicios, que es muy necesario: mantenimiento, jardines, basura, reciclaje. Hay otros aspectos importantes que además ahorraríamos y ganaríamos mucho dinero, pero bueno, para eso están los que nos gobiernan en algunos municipios como la Orotava, o nos desgobiernan en otros como el Puerto de la Cruz.
Está bueno. No, pero yo de verdad creo que el futuro pasa por disminuir las administraciones públicas, que la identidad de los pueblos no debe ser tocada, que eso, la historia y la identidad y la cultura debe respetarse por encima de todo, pero tenemos que ir a una administración que simplifique muchísimo y que devuelva a los ciudadanos más parte de sus impuestos, ¿no? Y sí, la unificación de los servicios públicos, tanto la basura como el agua, como los planes de emergencia, el tema de tanatorio, los mercados municipales, es decir, una gestión integral donde no se monte uno sobre otro, sino que se ofrezca a los ciudadanos mejores servicios.
Bien, pero no creo que el problema esté en los municipios de 30.000 habitantes como el Puerto, de 36.000 como la Orotava, o de 42.000 como el Realejo.
Se duplican muchas cosas,
Tenemos 88.000 municipios en sí. España. Creo que 5.000.
A mí eso me importa menos, me importa más el valle.
Sí, pero bueno, vamos a 31 municipios de la isla. ¿Cuántos municipios no llegan a 5.000 habitantes?
No hay
bastante. Pues quizás por ahí habría que empezar. Y no digo que no tengan derecho. Los vecinos de Los Silos, que creo que son 2.000 y pico, sí, tienen los mismos derechos que los de Santa Cruz, que tienen 200.000. Pero quizás ahí sea más necesario, porque no vamos por el hecho de tener mayor importancia histórica, porque hay municipios con 1.000 habitantes que tienen mucha importancia histórica, pero un municipio con 1.000 habitantes, los ingresos son menores, muy menores, para el mantenimiento que se tiene. Muchas veces a Puerto de la Cruz no le da con 30.000 habitantes para ingresar lo necesario para el gasto que se necesita, y gracias a las camas y a lo que se paga, llegamos a un 80%. Si nos vamos a un municipio de 1.000, no nos da para mantener una ciudad, un municipio, un pueblo, con todo lo que se necesita.
Y otro temita que ya nos queda pocos minutos, porque te voy a respetar hoy que tienes que marchar a una hora y no vamos a extendernos. La oportunidad histórica que se le presentó a Coalición Canaria tras perder el gobierno autónomo y el Cabildo de Tenerife de sentar sus bases políticas potentes, o por lo menos eso lo dije yo, digo, es una oportunidad que Coalición Canaria, una vez que sale del poder, recomponga políticamente su proyecto político, lo que nos está ofreciendo. ¿Está sirviendo para eso, o realmente Coalición Canaria era una maquinaria de poder y ahora en la oposición se está resintiendo? ¿Está saliendo fortalecida de esta posición de oposición o se está debilitando?
No, creo que debilitando no. Yo creo que Coalición Canaria sigue estando igual de fuerte en general. En los 88 municipios, 89 municipios de Canarias donde tenemos representación, y en las administraciones donde tenemos representación, no nos olvidemos que hay una premisa falsa, una premisa que se habla de Coalición Canaria como el derrotado de las últimas elecciones. Coalición Canaria ganó en el Cabildo de La Palma, ganó en el de Fuerteventura, ganó el de Lanzarote, ganó el de Tenerife, y estamos en la oposición en todas, excepto la Fuerteventura, con una moción de censura que hemos conseguido tener a Lola de vicepresidenta. Coalición Canaria fue la segunda fuerza más votada en el gobierno de Canarias. Creo que hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que no se están haciendo bien y hay cosas que se están haciendo muy mal. Es verdad que como afiliado de base, que sigo siendo de Coalición Canaria, pues mis opiniones internas de lo mal que se está haciendo, o mis opiniones de lo mal que se está haciendo, las daré de forma interna. Lo que sí entiendo que hay que buscar esa fórmula que ya se ha conseguido en algunos lugares para empezar a fortalecer de verdad, quitando el personalismo y poniendo al comité, a la organización por encima de todo. Hay lugares que se ha hecho, que se ha conseguido. Además, se ha conseguido de una forma natural. Yo pongo ejemplos de municipios como Güímar, como San Juan de la Rambla, municipios donde pues los resultados no se dieron en un momento dado y las personas que estaban dieron un paso a un lado. Y pongo otros municipios como el Puerto de la Cruz, donde los resultados no se dieron, no se siguen dando y las mismas personas siguen estando. Entonces, creo que es el momento de estudiar. Ahora mismo en un municipio, es que muchas veces confundimos el partido con las personas, y el partido que yo la he puesto siempre por encima de las personas. Hay un largo trabajo que hacer, que creo que se está haciendo bien en algunos sectores y en otros, repito, no tanto, y que tendrá... Yo creo que lo mejor que tiene la política, en los partidos políticos y sobre todo en los comités locales, es que tenemos un examen cada 4 años. Los lugares que se han ido haciendo muy bien, como Sausal, como, y hablan de mi formación política, como el Sausal, como Garachico, como la Orotava, que son las más cerca que tenemos, Santa Cruz, Laguna, a pesar de que en Laguna no estamos gobernando porque se unieron todos los demás para echarnos, pues bueno, los resultados han sido magníficos, llegaron a ser menos en algunos, pero seguimos estando, funcionando con una base importante. Bien, ahora, ¿por qué Coalición Canaria está fuera de las administraciones? Pues yo creo que no voy a resolver o no voy a dar ninguna primicia. Sabemos que todo el mundo tenía a Coalición Canaria como partido a quien había que derrotar y echar de todas formas. ¿Es ilógico lo que ocurre en el Cabildo? No. Se han sumado 16, sumo más que 14. O 16 sumo más que 15. ¿Cómo se sumaron los 16? Eso es otra cosa y eso da para mucho, para otro debate, para otra tertulia, para otros momentos de cómo hacerlo. Del gobierno de Canarias, quien se duerme no sale en la foto. Hubo un señor que se fue para Palma, escondió un teléfono, no habló el fin de semana y cuando lo conectó el lunes por la mañana estaba en la oposición y el martes estaba en el Senado porque le metieron la patada en el culo. Entonces, esa es la realidad. Y hemos perdido...
El palmero de Bilbao, dice. ¿Eh? El palmero de Bilbao.
Por ejemplo, yo creo, sinceramente, y lo he dicho en muchos sitios, que a las formaciones políticas históricas, con el calado y el peso de Coalición Canaria, no viene mal, en un momento determinado, pasar a la oposición. Sobre todo porque, además, lo digo claramente, lo he dicho cuando estamos arriba. Ninguna formación política tiene que ser un nido de contratos a amigos y amigotes y a personas que no sienten a la formación política. La tienen todas las formaciones políticas, personas que se suman a un lugar para conseguir algo personal. Yo no entré en política para conseguir nada personal, tengo mi futuro garantizado mucho antes de entrar en política, pero hay quien se sumó al vencedor para tener un puestito. Y en estos 4 años, pues quizás lo mejor que nos puede pasar es que ciertas personas que no aportaban nada a la formación política limpien, no estén, y que quizás los que nos gustan, los que amemos, a pesar de no tener cargo, yo siempre he dicho que seguiré siendo de Coalición Canaria, aunque sea el último mono, y sin necesidad de ningún cargo. Y hay gente que, en cuanto no tuvo el cargo orgánico o institucional, se fue. Resumen, hay mucho por hacer, pero el camino no es malo. En general,
siempre
hay mucho por hacer.
Aprovecho a una posición.
Hay mucho por hacer y hay cosas que hay que cambiar. Bueno. No por caminar más ni por dar más vueltas se llega a mejores sitios.
Pues Juan Carlos, ya son las 9:15 y te tenemos que despedir, que eres tú el que tienes prisa, no nosotros. Pero sinceramente, no creía yo que fuera capaz de decir esto, pero ya lo he dicho en varias ocasiones y lo reafirmo hoy. A Coalición Canaria le venía muy bien estar un ratito en la oposición, pero a los ciudadanos de Canarias, en concreto los de Tenerife, nos habéis hecho que os echemos de menos. Estos que están...
Lo tengo clarísimo.
Haciendo recordar.
Lo tengo clarísimo. Yo subo mucho a las redes cosas diarias y recibo muchos mensajes hablando de Carlos Alonso. ¿Dónde está Carlos Alonso? Echamos de menos a Carlos Alonso. Aquel Carlos Alonso que se le criticaba, ahora se le echa de menos. Y es verdad que con la partida, con la salida del gobierno y con lo mal que lo están haciendo en el Cabildo de Tenerife, esa suma de personajes que quieren gobernar, han hecho que Carlos Alonso, que ya era bueno, sea un magnífico líder y un magnífico presidente, porque tenía a los 31 municipios en la cabeza, trabajaba por los 31 municipios y ahora hay algunos, como el Puerto de la Cruz, que seguimos esperando ciertas cosas y que la respuesta es cómo van a ir otros 15 millones para el Puerto de la Cruz, que ya le dimos 11 para la piscina.
Pues ya te lo adelanto, el próximo 11 de mayo estará sentado en esa silla Carlos Alonso con media hora o 45 minutos, y si podemos hasta más, para saber su opinión y qué le va a ofrecer a los ciudadanos de Canarias, fundamentalmente de Tenerife.
Tendrá mucho que decir, y yo digo públicamente, porque no me he cortado nunca y no me cortaré nunca, que Carlos Alonso debe ser el candidato de Coalición Canaria al Cabildo Tenerife en 2023. Se lo dije a él, lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo. Carlos Alonso es la persona que más conoce Tenerife en estos momentos, y estoy seguro que viendo cómo él funcionó los años que estuvo y viendo cómo ha ido actualmente, Carlos Alonso arrasa en 2023.
Pues nada, se lo preguntaremos. 9:20 de la mañana, aquí seguimos en directo desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM, y si no los pueden hacer a través de la radio, pueden seguirnos por internet en genteradio.net. Y recordarles que la redifusión del programa es a partir de las 13 horas y un poquito después de las 10. Dos veces tienen oportunidad de escucharnos en caso de que tengan que ausentarse del directo de 8 a 11. Y este es el momento de que como cada 15 días, nuestro grandísimo colaborador y nuevo miembro de la familia de Gente Radio, don Ricardo Fernández Lapuente, nos informe de la actividad del Parlamento de Canarias. Buenos días, don Ricardo.
¿Qué tal? Buenos días.
Antes que nada, pedirte disculpas por lo del jueves, pero se nos fue. Entre José y yo, digo, no. llámala tú. Y aquí en directo se nos fue. Teníamos que haberte tenido aquí en Gente Radio el pasado jueves, pero nos fue imposible y te pedimos disculpas.
Nada, no te preocupes. Son, como se suele decir en la radio, son las cosas del directo y no hay ningún problema.
La actualidad primó y se nos fue un poquito en la escaleta. Pero ¿qué vamos a hacer? Poquito a poco vamos mejorando. Y hoy, casi puntual, con la cita que teníamos planteada desde ayer, para hablar qué pasa en el Parlamento Canario, que esta semana ha sido intensa la actividad. En los medios de comunicación ha salido reflejado pues cosas que a mí personalmente no me parecen atractivas, pero que nos da pie a hablar contigo de qué órganos están hablando cuando hablan del señor Pomares, que tiene que incorporarse a la Radio Televisión Canaria. ¿Nos puedes explicar qué es lo que hace el Parlamento con la Televisión Canaria y qué estaba pasando estas semanas atrás?
Bueno, hubo una la semana pasada, creo recordar que fue el lunes pasado, una comisión de la Radio Televisión Canaria, es una de las comisiones fijas que hay, es un órgano de control, como puede ver la Comisión de Agricultura o la Comisión de Industria. Bueno, hay una específica de la Radio Televisión Canaria. Como sabe, o seguramente muchos de los oyentes sí lo sepan, la Televisión Canaria tiene una ley que es por la que se rige. Entonces, es a propuesta del Parlamento cómo se constituye ese órgano de dirección, que es el Consejo de la Radio Televisión Canaria. Este consejo está formado por 7 personas, si no recuerdo mal, que son a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios en función pues de su representatividad. Y luego se nombra también a propuesta de alguno de los grupos, que evidentemente pues está pactado y aquí va con el denominado Pacto de las Flores, pues hubieron dos, creo que fueron dos grupos que propusieron la figura del director general de la Radiodifusión Canaria, que hasta ahora tiene la figura de administrador único, porque por distintos problemas no se había podido conformar ese órgano, y bueno, pues actuaba casi digamos con plenos poderes y con carácter de muy excepcionalidad, ¿no? Que se ha llevado el tiempo más de lo que nosotros nos hubiese gustado. Desde que empezó la legislatura, nosotros dijimos que había que ponerle coto a esa figura y que había que nombrar pues los órganos que estaban previstos en la ley. Por no enrollarme mucho, dentro de esas propuestas pues hay distintas personas con distintos perfiles, hay funcionarios, hay abogados, está este periodista que tú comentas, Francisco Pomares, y ha pasado, digamos, el filtro de lo que es la comisión, ese filtro de idoneidad, así como se denomina, y pues seguramente, no sé si para este pleno que tengamos la próxima semana o para el último de mayo, pues se llevará a pleno y, bueno, pues será, como se suele decir, pues un trámite, porque ya ha sido, digamos, validado, cuando se nombra a partir de ese momento a esos 7 miembros del Consejo y a ese director general.
Vale, esta polémica con Paco Pomares ha quitado de en medio, ha pasado a un segundo nivel, realmente el debate del futuro de la Televisión Autonómica Canaria y el modelo de gestión que se estaba planteando en meses anteriores o incluso años anteriores, con esta transitoriedad de Francisco Moreno, que era el anterior, bueno, sigue siendo el director de Radio Televisión Canaria.
Administrador único y será, porque es la propuesta, será el próximo director general.
¿Los modelos van a seguir siendo como eran o se va a cambiar el modelo de televisión autonómica?
Pues de momento eso quizás lo tendrá que decidir, lo tendrá que hacer, será pues ese nuevo consejo de administración que se va a instalar a partir de pues aquí a un mes máximo, me supongo, y serán los que tendrán que definir cuál es el modelo de esa televisión canaria que se quiera poner, ¿no? De momento no ha trascendido. Yo no tengo conocimiento de que haya algún tipo de cambio previsto o no, sino siempre seguir como hasta ahora. Y sí es verdad, pues que hay una serie de cosas que habremos visto todos en los medios, como el tema de la señal, el tema de las instalaciones hasta la televisión, el tema de los contratos informativos, en fin, una televisión o una radio televisión en este caso, pues lleva aparejado pues muchos una complejidad enorme y muchos contratos que hay que dar si se quiere dar un servicio de calidad y atractivo para los televidentes.
Bueno, y pasando ya por alto el tema de la televisión canaria, que ha sido lo más mediático que ha pasado en el Parlamento en los últimos 15 días, ¿hemos avanzado algo en el tema de turismo, en el tema de ley electoral o en algún tema que tú consideres relevante en la actividad parlamentaria, o vamos un poquito a pedales como hasta ahora?
Bueno, vamos a pedales, no vamos a decir lo contrario, es decir, la situación está en una situación de impas. Ahora mismo hay algunos temas, en el tema del electoral, por responderte concretamente a lo que has preguntado, no ha habido ningún nuevo movimiento, no ha habido ningún tipo de reunión ni nada al respecto, y siguen pasando las fechas y los días, ¿no? En cuanto al tema del turismo, pues tampoco hay mucho que decir, es decir, porque la realidad es que en este caso la ministra dice una cosa, la consejera empieza ya a ver la luz y a decir lo que es la realidad, y empieza a decir que bueno, que hasta noviembre, que es lo que yo vengo diciendo desde hace varios meses, no se va a poder reactivar el turismo y todo dependerá de la vacuna. Vemos cómo desde Europa ya se empieza a decir que la reactivación del sector no va a ser posible, de la hostelería en su conjunto, hasta el año 23. En fin, el turismo de momento no ve luces, y luego vemos noticias como la que aparece, por ejemplo, en la prensa, como que es el cierre de las bases que tiene Norwegian, que es una compañía aérea que daba mucha conectividad. La importancia de tener una base, operaciones de una compañía aérea, es que el avión duerme allí, y con lo cual desde ahí va a varios puntos, ¿no? Es lo más interesante. Lo tenía también Ryanair, también cerraron las bases, y es un tema realmente preocupante, porque de la conectividad es de lo que vive que el turismo se reactive, y ahora mismo está bajo mínimo. De hecho, el gobierno lleva sin publicar las previsiones de plaza muchos meses, y me temo que no lo va a hacer, ¿no? Como dato positivo, bueno, la semana pasada pues se aprobó una proposición no de ley que, por unanimidad, propuesta en este caso pues de Ciudadanos, en relación a la flota pesquera atunera, ¿no? Que es una de las poquitas flotas que nos queda artesanal, y bueno, pues ahí conseguimos el consenso de todos los partidos para apoyarla y demás, ¿no? Y se me queda otro tema en el tintero que también es muy importante y que también, pues...
Perdona, Ricardo, es la cuota del atún rojo que tanta polémica ha generado durante años. ¿Se ha llegado a un acuerdo para solicitar?
Bueno, se ha llegado a un acuerdo, el Parlamento lo que hace es que le pida al gobierno de Canarias, que a su vez pida, ese es el trámite formal que hay que hacerlo, al gobierno de España, que se incremente las cuotas de captura hasta los 3.950 toneladas. Hasta la fecha estábamos en 2.400, 2.000 y pico, y también se pide, por ejemplo, que se eviten las artes de cerco que estiman los recursos, o también se pone que en el caso de que no se consuman las cuotas un año, pues se pueda pasar esa cuota al año siguiente. En fin, bueno, es una enmienda que todos los grupos hemos visto que tiene enjundia, que tiene interés y que puede solucionar los problemas de, insisto, creo el dato. Creo que eran 200 barcos más o menos los que nos quedan de flota pesquera aproximadamente, si no recuerdo mal, y son unas 1.200 familias que bueno, pues que viven de este tema, y bueno, pues creemos que ahí puede ser una solución en este momento complicado en el que estamos para toda esta gente, ¿no?
Estabilizar por lo menos sector primario.
Sí, el sector primario, la verdad es que es la semana pasada tuvo bastante peso tanto en las comisiones como también en el pleno, ¿no? No solamente se habló del sector, en este caso, pues del pesquero, también se habló de la agricultura, de las ayudas del POSEI. El sector primario se va a enfrentar en los próximos años a una situación delicada con ese cambio de, digamos, de la dirección que va a experimentar la política agraria común, que va a ir enfocada pues a todo esto de la transición ecológica, la digitalización, claro, todo eso en nuestro sector, con nuestras explotaciones que tenemos, que son muy pequeñitas, etcétera, en comparación con las extensiones que puedan haber en Península o en el resto de Europa, pues nos pone un poco una situación, yo creo que compleja al menos, ¿no? Y que los agricultores tienen que verlo, porque luego van a haber recursos para eso, y si no los cogen porque no se puede acceder o porque no lo ven, pues estaremos perdiendo competitividad, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos que evitar, y que, insisto, desde el Parlamento en las últimas sesiones pues siempre se ha ido tratando el conseguir que las ayudas que llegan pues no disminuyan, para mantener la competitividad, en este caso apoyándonos en nuestra condición de región ultraperiférica, que bueno, que nos da una, no es una ventaja, sino nos iguala con el resto del territorio. O sea, nuestras condiciones, a veces gente dice, no, es que ustedes son unos privilegiados. Digo, no, nosotros estamos a kilómetros, a miles de kilómetros del continente, y eso es un hándicap, y además somos islas, y también eso es otro hándicap, con unas dimensiones determinadas, y todo eso hace que desde el punto de vista de las economías de escala, pues necesitemos ayuda para estar, insisto, no mejor, sino al menos igual que lo que está en el territorio.
Sí, que nos echen una mitad para igualar las condiciones y tengamos un poco de igualdad.
Correcto. Eso vale también para el tema del transporte aéreo, que también es otro tema que recurrentemente pues se pone en tela de juicio si tenemos derecho o no esa bonificación en los billetes de avión o los billetes de barco. Y bueno, pues a eso hay que decir siempre lo mismo. O sea, no se está pidiendo ningún tipo de privilegio. Nosotros no disponemos de esas redes de alta velocidad o esas autopistas que hay en la península, y por lo tanto tenemos que tener unas ciertas condiciones de garantizar nuestra movilidad, igual que cualquier otro español. No se puede entender como un privilegio eso, ¿no?
¿Algún temita más que haya ocupado el tiempo de nuestros parlamentarios en estas dos últimas semanas?
Bueno, pues hay otro tema que te iba a decir antes y que me das pie ahora de hacerlo y que es también importante, y es el tema de del personal interino de las comunidades autónomas, ¿no? Ahora mismo hay un debate y hay una polémica, incluso hay amenazas de acciones de huelga. La comunidad autónoma tiene aproximadamente unos 27.000 empleados públicos en situación de abuso de la temporalidad. La administración los sigue contratando y hay gente que lleva en la administración pues 5, 8, 7, 10, 20 años trabajando en la administración con carácter temporal. Eso en cualquier empresa pública, perdón, en cualquier empresa privada, es imposible, impensable, porque automáticamente un juez decretaría la fijeza de ese personal. El problema parte de que en España tiene un estatuto de los trabajadores, para el común de los mortales, como se suele decir, y otro distinto para el personal de la función pública, ¿no? A partir de ahí hay sentencias del Tribunal de la Unión Europea que condena a España por ese abuso de la temporalidad. Es que no es un problema generado por el actual gobierno, ni siquiera por el anterior, entonces es un problema de todos los gobiernos que han habido en Canarias, incluso es un problema también a nivel nacional. En España el cálculo es aproximadamente que hay unos 800.000 trabajadores empleados públicos con esa figura de abuso de temporalidad, ¿no? Bueno, lo que se está pidiendo, y a mí me parece lógico, es que se analice cuál es los grupos de la gente, en qué grupo está, igual la gente que tiene distintas circunstancias dentro de estos 27.000, pero hay que dar una salida. Esa gente que lleva trabajando y que muchos de ellos pues han ganado posiciones, pues ahora no podemos sacar una posición nueva. La presidenta emérita del Tribunal Constitucional sacaba hace 15 o 20 días un informe que atisbaba una figura que es la de empleado público a extinguir, ¿no? Es decir, bueno, pues los que están ya están, no se les puede perjudicar, porque eso es lo que dice la Unión Europea. En todo caso, incluso habría que indemnizarlos con el coste que se supondría, y pues a partir de esa, digamos, ley de que habría que hacer de punto final, esa figura de punto final, bueno, pues los que entren, evidentemente, no se puede volver a incurrir en esta figura de que es más cómoda, de contratar gente temporalmente para cualquier acción, y luego esa temporalidad se convierte en fijarse a lo largo de los años, ¿no? Y el gobierno de Canarias, en un reciente decreto ley que convalidamos la semana pasada, que iba encaminado hacia los fondos europeos, la gestión de esos fondos europeos, mete una modificación de las normas de cotización de los empleados públicos, que lo que va a hacer es acrecentar este problema, que es inconcebible, y que evidentemente pues tanto los sindicatos como las distintas plataformas de empleados públicos pues están en contra de esa modificación que el gobierno ha metido por la puerta de atrás.
Pues Ricardo, súper interesante las informaciones que nos ha estado dando en la mañana de hoy.
No sé si será muy interesante a los oyentes en lo que aquí hacemos en el Parlamento, pero en cualquier caso sí, por lo menos, bueno, pues aquellos que tengan un poco de interés, el explicarles un poquito, bueno, pues lo que sale en los medios y que alguno pueda tener interés, bueno, pues cómo se cuece eso, cómo es que se está haciendo y a fin de cuentas, pues la actividad que se realiza en este Parlamento tiene trascendencia para bueno, pues para la vida de Canarias, de nuestra economía, que en este momento sigue estando muy muy maltrecha.
Y tanto que tiene trascendencia y bueno, pues el surco que abre el camino al resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma. Ricardo, pues dentro de 15 días volveremos a tenerte aquí en Gente Radio para que nos vayas informando de lo que pasa en Santa Cruz, en ese Parlamento que tanta importancia tiene en el futuro de Canarias.
Pues muchas gracias y un saludo para todos tus oyentes.
Un abrazo. Y eso que están oyendo, pues ya saben lo que es. Esta semanita tenemos de compañía musical al gran grupo, yo creo que el number one de la historia de la música moderna, los Beatles. Y hoy nos estrenamos con She Loves You. Y 39 de la mañana, y como ustedes bien saben, todos los martes a esta hora nos acompaña don Ignacio Gómez Bursaco en su sección de Economía y Negocios. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, un martes más. Hoy vamos a dedicar tiempo a hablar principalmente de economía, de datos económicos.
Sí, me pasabas ayer un análisis, como haces tú todos los lunes por la tarde, interesantísimo. Creo que va a ser el tema que sobre el que vas a vertebrar tu intervención del día de hoy.
Sí, el viernes pasado la Confederación Provincial de Empresarios de Tenerife, la COE, presentó en rueda de prensa su informe de coyuntura de Canarias y perspectiva para el primer trimestre de 2021. Donde nos explicaron a los periodistas que asistimos, bien presencialmente o a través de videoconferencia, pues la evolución de los principales datos de la economía canaria en este primer trimestre de 2021 y las estimaciones o las previsiones que hay para el resto del año. La verdad es que los datos son negativos. Yo creo que esto no sorprende a nadie, ¿no? En concreto, la economía canaria en estos primeros tres meses del año ha caído un 15%, que es una cifra...
¿2021? De 2021,
un 15%.
No desde el principio de la pandemia en marzo,
sino
tres meses de 2021.
El año pasado la economía canaria cayó un 20%, Y este año sigue cayendo, este primer trimestre ha seguido cayendo otro 15%. Pero los empresarios, o más que los empresarios, más que la COE, Corporación 5, que es una empresa dedicada a estudios y análisis económicos, estima que podemos terminar este año con un crecimiento en el PIB canario de entre el 5 y el 6%. Es decir, que aunque ahora este primer trimestre haya descendido, pues acabaremos el año en cifras positivas, un 5 o un 6. Fíjate tú que un 5 o un 6 comparado con el 20% que cayó el año pasado. Es decir que,
y teniendo un 15% de caída en el primer
trimestre. Ya en el primer trimestre, es decir, ya...
Hay que recuperar 15%.
Hay que recuperar mucho. Y esta recuperación hay que tener claro que va a depender de cuatro factores. Si se dan, podemos ser optimistas y confiar en que la economía canaria se vaya recuperando. Pero si estos factores o estos aspectos no van por el buen camino, mal vamos a acabar el año. ¿Qué factores son? Pues también los que ya se están comentando desde hace tiempo. La evolución de la pandemia, es decir, que no nos aparezcan cepas súper contagiosas que nos vuelvan a meter en
una en California problema. Nueva, por cierto. Una en California nueva.
Bueno.
Rara,
Pues confíen.
Hay que correr.
La modulación de las medidas restrictivas que tenemos en este momento, es decir, que a medida que la población se va vacunando y las cifras de contagios, de ingresos y demás van disminuyendo, pues se vayan relajando estas medidas restrictivas a la movilidad. Para eso es muy importante el grado de cumplimiento del plan de vacunación, es decir, que lleguen todas las vacunas, dosis que están previstas, prometidas, y que los porcentajes de personas vacunadas en Canarias vayan aumentando. Esta mañana te oí comentar de que, bueno, con uno de los colaboradores que tenía también su preocupación porque
el ritmo... Yo soy muy positivo, Juan Jesús, un
sí,
poco
tú
más
eras
negativo.
Positivo. Bueno, iremos viendo. Al final, las semanas, los meses nos van indicando cómo va a ir la evolución. Y, por último, y esto también es muy importante, la evolución positiva o negativa que tenga la conectividad aérea de las islas. Porque por muy bien que tengamos aquí nuestros datos, por mucho que se abran los hoteles, si no hay vuelos, si no hay plazas, si no hay conexiones, pues poco vamos a poder hacer, porque no van a poder llegar los turistas. Y ese es un primer diagnóstico que hacen los empresarios. Ya te digo, si todo esto, estos aspectos, van por buen camino, podremos acabar el año relativamente bien, sobre todo el último trimestre, que coincide con la temporada o con el inicio de la temporada fuerte turística canaria. El segundo trimestre, en el que estamos ya ahora, y el tercer trimestre, el del verano, se portarán o se comportarán mejor que el año pasado, que fue un auténtico desastre, pero realmente las esperanzas están puestas en el último trimestre del año. Es decir, que para septiembre, octubre, ya haya una buena cantidad, tanto de canarios como de europeos, sobre todo de los países emisores de turistas, los alemanes, los británicos, italianos y demás, y que eso permita una movilidad y que nos permita que esos turistas, que hay muchísimos millones de personas deseando coger un avión, cogerse unas vacaciones, divertirse y olvidar, bueno, pues nos podamos beneficiar de esas sensaciones, de esas ganas de viajar que tienen muchísimas personas, muchísimos europeos, también canarios y también españoles, y ese último trimestre del año veamos que semana a semana vayan llegando, veamos esos aeropuertos ya que se van llenando, que van llegando más vuelos, más aviones, empecemos a ver movimiento en nuestras islas, en las principales zonas turísticas. Y por lo tanto, empieza a generarse un efecto arrastre sobre el resto de la economía. Lo que ya tantas veces hemos hablado aquí. Desde la venta de comestibles, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? Todas las toneladas de verduras que se estaban tirando porque no había quien las comiera. Bueno, y todo lo que rodea, el ocio, la restauración, el alquiler de coches, todo lo que mueve y se mueve alrededor del sector turístico. Porque aquí, sinceramente, Diego, milagros no hay. Ahora comentaré más adelante el tema de los fondos europeos y de todo ese plan de inversiones, de ayudas y demás que está previsto.
Fíjate, pero, Pepe, que Ricardo ahora nos comentaba que están trabajando en el Parlamento el tema del atún rojo. Y son 1.200 familias. Y yo pensando, cuando estaba hablando Ricardo, digo, 1.200 familias son dos hoteles.
Claro, claro.
Todo un sector, el atún rojo, que es un tema importantísimo para la economía canaria, diversificar y tal. Sí. Pero es que está hablando de 1.200 familias, 1.200 empleos, cuando 1.200 empleos, dos hoteles grandes.
Efectivamente. Acuérdate lo que hemos comentado en esta sección sobre las energías renovables, su implantación, la famosa digitalización de la economía y todo lo demás. Y siempre verás que te insisto y que insisto, y eso lo vamos a preguntar a los distintos responsables de patronales, de asociaciones empresariales, ¿cómo se traduce esto en puestos de trabajo? Lo que ya te comentaba, las energías renovables, el hidrógeno, ¿te acuerdas que hablamos? Sí. A ver, oiga, dígame, ¿cuántos ingenieros, cuántos operarios, cuántos mantenimientos, de cuántas personas estamos hablando? Porque en Canarias hay más de 200.000 personas en desempleo. Entonces, vale, 1.200 del atún rojo, claro que es importante.
Que están trabajando y que se mantengan,
que se mantengan. Pero lo que no podemos pensar es que de 1.200 vamos a pasar a 3.000, no. Porque no hay más atunes. Es decir, dale gracias con lo que tenemos y que se mantenga. De hecho, una de las cosas que se comentó en la rueda de prensa y que me sorprendió casi al final es que los empresarios insistían en que los 84.000, 85.000 personas que están ahora mismo en ERTE, 86.000 puestos de trabajo en concreto, a ver si conseguir que el máximo número de esas personas mantengan el puesto de trabajo, aunque ellos piensan que, lógicamente, algunos acabarán despedidos. Claro, mi preocupación es que lo que no se dijo, por ningún lado, es cómo crear nuevos puestos de trabajo para las 272.000 personas que ya hay en paro en Canarias. Es decir, si tu objetivo es que los 86.000 que están en ERTE, que están lógicamente relacionados sobre todo con el sector turístico, con el comercio, la hostelería, pero sobre todo relacionados con el sector turístico, pues mantenerlo está muy bien. Pero ¿y qué puestos de trabajo o qué actividades vamos a tener o qué actividades pueden generar 272.000 puestos de trabajo? Yo no te digo 272.000, te digo 50.000 o 100.000 más para bajar la cifra. Entonces, claro, ten en cuenta que la tasa de paro en el primer trimestre del 2021 está ya en el 25,42%, la tasa de paro. Pero si a ese dato le sumas, lo que te digo, las 86.000 personas, casi 87.000 en marzo, que están en ERTE, aquí en Canarias, pues nos ponemos en eso, en unas tasas de más de 270 y pico mil personas en desempleo, que supone el 33,52% de la población activa que tiene ganas de trabajar y que quiere trabajar y que está registrada en los servicios públicos de empleo con interés en trabajar.
Hoy lo comentaba yo que
entonces, esta semana estamos hablando de cifras y de magnitudes enormes.
La región de Europa con más paro.
Sí, esto lo decías tú esta mañana.
Sí, es verdad.
Entonces, claro, ya te digo, las energías renovables, esto que comentabas ahora de la pesca, todo eso son sectores un poco nicho. Pero ¿cuántos puestos de trabajo nos pueden generar esos sectores a pleno rendimiento? En muchos casos estamos hablando de que se mantenga lo que tenemos.
Y una pregunta también importante, Ignacio. ¿La población parada para qué está preparada? Es decir, ¿a qué puesto de trabajo se puede enfrentar a 10 meses vista? Bueno. Porque tampoco podemos mandar ahora aquí, venga aquí, startups y empresas de tecnología y diga no, pues no tenemos personal para eso.
Por ejemplo, sí. Pero el problema es si realmente hay mercado para que se implanten aquí esas 10 empresas de tecnología, por ponerte un ejemplo.
Pero en el caso de la solución a corto plazo, la solución a corto plazo es que la economía se ponga en funcionamiento en el modelo que teníamos en marzo.
Mira, Canarias tiene el modelo productivo que tiene, no es por casualidad. Ni es porque se ha planificado de esa manera. La economía ha ido fluyendo a lo largo de las décadas y al final somos competitivos en el tema turístico por nuestras condiciones climáticas, por nuestra geografía, por nuestra conectividad, etcétera, etcétera. Eso también ha ayudado a impulsar a un sector de la construcción, por ejemplo. Y luego tenemos sector primario y el sector industrial. Bueno, si queremos crear empleo con rapidez, de momento y a corto plazo, tenemos que depender y seguimos dependiendo del sector turístico, del sector turismo y todos sus servicios asociados y del sector construcción.
Cambiando la nueva vivienda por la reforma.
Por ejemplo, tendríamos todo el tema de reformas, construcción también de viviendas, porque hay una demanda, lo comentábamos el jueves, acuérdate, la demanda que hay de alquileres, sobre todo de viviendas sociales. Pero incluso también estaría toda la rehabilitación de esos parques de vivienda, tanto públicos como privados, que van acumulando años, no nos engañemos, que son de los años 60, de los años 70, y que van necesitando obras de rehabilitación. No te quiero contar ya todo el tema de obra civil, pública, de calles, mantenimiento de toda la red viaria insular, hay que ver cómo están algunas de esas vías, infraestructuras de todo tipo que van pasando los años y que también hay que hacer remantenimiento o sustitución. Es decir, actividades hay. Todo el tema eléctrico, por ejemplo, va a necesitar una modernización de instalaciones para dar potencia a ese parque creciente móvil electrificado. También lo hemos tratado aquí en nuestra sección, tema de los coches eléctricos o electrificados. Si se implanta también o se quiere utilizar el famoso hidrógeno, el hidrógeno verde, pues también eso requerirá unas infraestructuras. Es decir, sitios y actividades donde trabajar las hay. Eso no quita que se potencie el sector digital, la creación de videojuegos, el mundo audiovisual.
Pero eso es más a largo plazo. Eso no es.
Incluso aunque sea a corto plazo, y ya se están haciendo cosas. Por ejemplo, muchas están vinculadas a la zona especial canaria. Pero claro, luego vemos las cifras. Zona especial canaria, pues 4.000, 500, 5.000 puestos de trabajo se han creado. A lo mejor en este tipo de empresas más tecnológicas, vamos a llamarlo así. Pero son 4.000, 5.000 personas. Pueden tener muy buena cualificación, buenos sueldos, ser empresas de tipo industrial, todo lo que tú quieras. Pero son las cifras y los puestos de trabajo que se han creado en todos los años que lleva, por ejemplo, la zona especial canaria. Es decir, soluciones a corto plazo mágicas y revolucionarias, más allá de la palabrería, de la economía verde, de la digitalización y de una serie de historias que nos cuentan en diferentes planes que se van presentando a la opinión pública, pues al final dependemos de lo que dependemos. Dependemos de que vengan turistas, dependemos de que se active y haya inversión en el sector de la construcción y con eso se podrán generar, recuperar y mantener los puestos de trabajo que ya había y en algunos casos crear nuevos puestos de trabajo. Y luego, bueno, seguir potenciando el tema del sector primario, agricultura, ganadería, lo que se pueda del sector industrial, que es muy complicado en Canarias. No olvidemos que vivimos en una economía globalizada y tenemos muchos países y muchas regiones en el mundo que compiten, igual que compiten con nosotros en el turismo. Es decir, es que no nos damos cuenta que no estamos solos en el universo, sino que hay muchos países, sean desarrollados o en vías de desarrollo, en distinto grado, que también luchan y también están intentando progresar y avanzar, porque también tienen muchos problemas de desempleo. Y en el sector turístico, o relacionado con el sector turístico, hay muchos países pendientes de también coger algo de esa tarta. Pues también tienen cifras muy elevadas de desempleo. Pensemos en todo el norte de África, desde Egipto, Marruecos, Túnez, que son los países, Turquía, son países también con altas cifras de desempleo, con una juventud soliviantada, y están pensando en el turismo también como forma de desarrollarse
y de delantera, progresar. Y nos llevan delantera.
Desde luego son competidores. Nosotros tenemos nuestra fortaleza, pero hay mucho comensal que se quiere sentar a la misma mesa y repartirse el mismo pastel. Por eso te digo que pues tenemos retos importantes. No olvidemos que el año pasado la economía canaria perdió 9.400 millones de euros, que se dice pronto, y que las ayudas, los fondos, los planes, todo esto que estamos escuchando en los últimos meses, en las últimas semanas, pues son 1.400 millones. Es decir, con ese dinero se podrá hacer lo que se pueda hacer. Habrá que ver cómo se gestiona. Habrá que ver toda esa burocracia. Ahora que hablabas con Ricardo en el tema de Parlamento, yo me gustaría oír a los parlamentarios decir que le van a echar mano a todas aquellas leyes, normas que muchas veces paralizan, muchas veces retrasan la gestión y el desarrollo de cualquier proyecto de inversión. Porque en estos momentos lo que necesitaríamos es una especie de liberalización. Mira, quien tenga dinero, quien tenga...
Una especie, no, una liberalización.
Sí, 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 vamos a llamarlo...
Simplificación.
Simplificación, liberalización, esos momentos históricos donde hay que ser revolucionarios y porque tenemos un problema grandísimo. Y mira, aquel que pueda montar un negocio, aquel que venga con capital de fuera, como sea, no le hagamos perder ni 5 minutos. Bienvenido sea, ¿eh? Porque no podemos seguir con los palos en las ruedas que tenemos, producto de una época donde, bueno, se van aprobando leyes, se van aprobando leyes, se van aprobando leyes, ¿eh? Ahí está la ley de contratos del Estado, que ha provocado un montón de problemas en los ayuntamientos, y otra serie de normativas, todo el tema medioambiental, con distintas competencias, con distintas administraciones metiendo el hocico, porque todo el mundo quiere mandar y todo el mundo quiere controlar, y eso lo que lleva es a la paralización y al retraso de muchas inversiones. Y eso es lo que no puede ser. Me da igual que sea el puerto de Santa Cruz, que sea la oficina técnica de un ayuntamiento, que sea el gobierno de Canarias, que sea cualquier administración que esté poniendo pegas, pues porque no tiene personal, porque la ley A contradice a la ley B y entonces estás a expensas de la interpretación del funcionario de turno. Y si no estás de acuerdo, pues vete a los tribunales. Mire, estamos en una situación de emergencia económica. Estamos hablando de 270.000 personas en paro, un 33% de la población, en una región que ya de por sí era pobre. Antes de la pandemia ya éramos pobres, ya estábamos en el furgón de cola, no nos olvidemos. Entonces aquí no podemos estar pensando determinadas élites y determinadas castas, y voy a emplear esa terminología, que tienen su vida más o menos resuelta, y bueno, sí, ven que la cosa está complicada, pero oiga, yo a final de mes estoy tranquilito porque me llega el sueldo a casa. Y eso es lo que exige un cambio, pero de mentalidad, de actitud, porque es una situación de auténtica emergencia. Y la solución no consiste en prolongamos los ERTE, vale, bien. Seguimos dando créditos ICO, me parece muy bien, para mantener...
Ya están hablando de quitas.
Sí, sí, para mantener lo que tenemos. A ver si los 86.000 que están en ERTE se pueden salvar, me parece muy bien. ¿Y los 200.000 que ya están en paro? ¿Y los que se van a seguir quedando en paro? ¿De esos qué les decimos? Que como mucho a ver si o con el ingreso mínimo vital o con algún subsidio o con alguna ayuda mínima. Hay que dar esperanza y posibilidades de inversión y de generación de puestos de trabajo hay.
Pues Ignacio, tenemos que pasar al siguiente tema que querías comentar hoy, porque se nos echa el tiempo encima, ya tenemos,
pues, estamos en Diego, tiempo de la como el tiempo se nos echa encima, y el tema era, estaba relacionado con la generación Silver, que ya hablamos
algo. ¿Algunos de consejos ella, que quieres dar? Esta gente, con una edad que ya están enfrentándose a una búsqueda de
empleo. Sí, sobre todo en esta situación de crisis, de despidos, de ERES, lo comentábamos la semana pasada, el tema de los bancos, pero no solo el problema de los despidos en las entidades financieras, sino en otras muchas empresas que quizás al no tener esos tamaños, pues las cifras no salen en los medios de comunicación porque no son ni 2.000 ni 3.000, pero estamos hablando de 5, de 2, de 4, de 3 en una empresa dentro de lo que es la estructura económica de nuestras islas, es lo habitual, ¿no? Y entonces muchas personas a partir ya de los 50 años se encuentran, y con estas cifras de desempleo que te acabo de comentar, pues se encuentran que se quedan en la calle, se encuentran en paro, pero siguen siendo perfectamente válidas, tienen una importante trayectoria laboral, experiencia vital, y muchas veces se encuentran que las empresas ya simplemente por la edad ni se molestan en hacerles una entrevista de trabajo, por mucho currículum que puedan tener estas personas. Y entonces, yo lo que quería comentar, no nos va a dar tiempo, ya lo trataremos con más amplitud en próximos días, pero sí es importante que estas personas en esta situación, esta generación Silver, que es la nuestra en definitiva, porque ya bastantes canas tenemos,
sí. Por eso se llama generación Silver. Cada día más.
Mantenga una actitud optimista ante esta situación de adversidad. Que es cierto que también afecta a muchísimos jóvenes, las cifras de jóvenes desempleados en Canarias también es altísima, porque las cifras son altísimas en todos los segmentos de la población. Pero ya te digo, en esta generación es importante que se mantengan activos, que se den de alta en las plataformas de empleo, que utilicen las redes sociales, sobre todo LinkedIn, que el otro día lo comentaste con Inma. Hay que tener un perfil bien hecho en esta plataforma, en LinkedIn, profesional, desde la foto que se utiliza, toda la trayectoria profesional. Es verdad que dependiendo del puesto de trabajo, de la actividad laboral que hayas desarrollado a lo largo de tu vida, pues podrás contar más o menos en LinkedIn, pero por lo menos estar presente. Entre otras cosas, porque muchos recursos humanos y cualquier persona que buscamos o conocemos a alguien, nos metemos en internet y buscamos a ver qué información tenemos de una persona, qué huella digital ha dejado. Yo, de hecho, cuando tenía mis empresas, y te estoy hablando, o mi empresa, y estoy hablando de hace ya 5, 6, 7 años, y buscaba a alguna persona para incorporarla a la agencia, o simplemente conocí a algún profesional, ya en esa época yo me metía en internet. Si no estaba en LinkedIn, por ejemplo, a mí ya me generaba mala impresión. Y te estoy hablando no de ahora, te estoy hablando de hace ya 5, 6, 7, 8, 9 años. Porque a veces hablamos de estos temas, igual que la famosa digitalización de la economía, como si acabáramos de descubrir ordenadores, redes sociales y demás. Y vamos a ver, nosotros llevamos trabajando con informática desde los años 90. Desde los años 90. Sí, señor. Internet se popularizó a finales de los años 90. El ADSL famoso fue del año 2000. Ha pasado 20 años ya, Las redes sociales son de hace 10 años. Mis cuentas de Facebook son de hace ya 10, 11 años, de Twitter. No estamos hablando de cosas nuevas. Y LinkedIn tres cuartos igual, 2010, 2009, 2011,
por ahí.
Para muchos profesionales. Entonces no estamos hablando de algo nuevo. Evidentemente, si una persona a estas alturas, aunque sea de nuestra edad, de nuestra generación Silver, no está muy puesta en estos temas, lo va a tener muy complicado. Eso también te lo digo, porque ya no estamos hablando de algo novedoso, estamos hablando de cosas que están y de conocimientos que están entre nosotros desde hace 20, 10, 15, 25 años fácilmente.
Pues seguiremos hablando de la generación Silver en sucesivas semanas.
Sí, lo dejaremos
semanas,
para la próxima
semana. Pero este consejo es que quede claro. Perfil en LinkedIn es importante.
Sí, que muchos profesionales de estas edades no lo tienen, ¿eh? Entonces, empezando por ahí, hay en internet muchos tutoriales, como comentaba Inma, porque te tienes que dejar ver. Y sobre todo porque es una forma fácil de observar pues, la trayectoria profesional de una persona. Ten en cuenta que se pueden subir publicaciones, trabajos, funciona como un Facebook para aquellas personas que no lo conozcan también, donde tú haces tus comentarios, lógicamente enfocados a actividades profesionales. No se trata de compartir que te vas de vacaciones como en Facebook, sino si eres un profesional de cualquier rama o un trabajador de cualquier rama, pues ahí también haces tus comentarios profesionales. Y eso indica también que eres una persona activa y por lo menos estás puesta. Pues guardamos, y esto simplemente es una de tantas cosas que hay que hacer.
Guardamos los siguientes consejos para la generación Silver, para ayudarles a encontrar trabajo para la semana que viene. Sí. Y vamos a dosificar. Dos temitas, 15 minutos uno, 15 minutos otro. Pero este tema es interesante. Ayudar a la gente que ya tiene alguna dificultad para encontrar trabajo.
Muy bien.
Pues Ignacio, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Nos vemos el jueves en Gente Consumidora.
Hasta la semana que viene en Negocios.
En Economía y Negocios. Vamos a ver si podemos contar con un invitado en esa fecha para ampliar y sobre todo preguntarle lo que te acabo de comentar. Diagnósticos están muy bien, soluciones y datos concretos.
Una vueltita por las tiendas, un ratito de publicidad y enseguida volvemos. Y 10 de la mañana, aquí continuamos intentando acompañarles, entretenerles e informarles de lo que ocurre en este precioso Valle de la Orotava en el que tenemos la suerte de vivir. Y hoy tenemos por delante una entrevista que algún tiempo atrás que teníamos muchísimo interés y cada día más, con lo cual hoy vamos a felicitarnos a nosotros como periodistas y a ustedes como oyentes por tener al otro lado del micrófono, al otro lado de la línea telefónica, al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, don Adolfo González Pérez Iberio. Buenos días, don Adolfo.
Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Con mucha ganas de hablar con usted, que nos cuente pues, qué está pasando en ese municipio realejero.
Pues yo encantado.
Además estamos, hoy coincidimos ya, ayer fue la fiesta de la Cruz y tenemos aquí estas fiestas de mayo que ya las tenemos encima.
Pues sí, las inaugurábamos este fin de semana con el pregón de las fiestas, con esa celebración del Día de Cruz, con esa ofrenda a la cruz pirotécnica que celebrábamos en la noche, anoche.
Ayer no pudimos
hacer ese, el tradicional pique pirotécnico de la calle Erso y la calle del Medio, pues no ha podido ser tal y como lo hemos conocido siempre, pero los vecinos de las calles no querían dejar pasar la oportunidad este año, ya que el año pasado pues no se pudo realizar absolutamente nada, reinterpretar ese pique en una ofrenda a la cruz anoche y volvimos a ver el cielo de los Realejos con una muestra pirotécnica y oliendo a pólvora, ¿no? Nos llegaba ese olor a pólvora a los realejeros en el día de ayer y eso, quieras o no, nos levanta un poquito el ánimo y nos dan ganas de seguir con esta, con más ánimos de superar esta pandemia, ¿no?
Llevan dos años sin el pique de las calles, ya el año que viene esperemos que, Dios quiera, que ya sí se pueda recuperar esa tradición.
Esperemos que sí, nosotros confiamos en que sí, que la situación del año que viene pues esté notablemente mejor que ahora, confiemos en que sí y que podamos recuperar la fiesta en todo su esplendor, porque este año, aunque celebramos estas fiestas de mayo, pues va a ser todo muy muy diferente, ¿no? No van a haber grandes eventos como la romería de San Isidro y Santa María de la Cabeza, no va a haber tampoco el baile de magos tradicional, la feria de ganado, esos eventos multitudinarios efectivamente no los podemos realizar, pero bueno, se ha hecho un programa adaptado a las circunstancias, con un programa de actos, con pequeños aforos, con tiquetera, muy limitado, y donde, le invitamos a todos a participar y a compartir y a ser solidarios, porque los actos pues los aforos son bastante reducidos, y le pedimos a los vecinos, oye, vamos a intentar no capitalizar todos los actos, y nos vamos a hacer un poquito solidarios para que, bueno, pues la gran parte de los vecinos puedan participar por lo menos de uno o dos actos de los que tenemos programados, ¿no?
¿Y cuál es lo más relevante que tenéis planteado para estas fiestas extraordinarias de mayo, con este ambiente pre-post-COVID, le llamo yo ya, ¿no? Es decir, que ya estamos empezando a tener cierto grado de ilusión en que esto se está acabando.
Bueno, yo creo que el día de ayer fue un día importante, es uno de los días más importantes de las fiestas ralejeras. El 3 de mayo es una fiesta que está declarada de interés turístico nacional. Estamos tramitando el expediente para la declaración del interés turístico internacional, y es sin duda uno de los días más importantes. Y es el que hemos podido, y es el que, bueno, pues en el programa de fiestas lo tenemos configurado como los más destacados de este año. A partir de ahí le vamos a dar mucho protagonismo, que digo, a los grupos de la localidad, al folclore, a las tradiciones. Vamos a habilitar un recinto cultural donde vamos a poder ofrecer, después de tanto tiempo, un espacio para los artesanos del municipio durante todo el mes de mayo, para que puedan exponer sus productos. Y también hemos habilitado un espacio cultural concreto para que todos los grupos de la localidad pues puedan participar, puedan actuar. Estamos hablando que hace más de un año que un grupo de folclórico, una parranda, pues no ha podido pisar un escenario prácticamente, ¿no? Ajustado al protocolo COVID, bueno, pues vamos a tener bastantes folclores, bastantes tradiciones, y eso es donde hemos nosotros centrado la programación de este año, darle protagonismo a la gente que trabaja durante todo el año para la fiesta y que puedan volver a pisar el escenario.
Bueno, pues pidámosle a Dios y a la cruz que esto del COVID acabe prontito y que el año que viene podamos disfrutar de las fiestas de mayo de los Ralejos como Dios manda.
Pues esperemos, ese es el deseo, la verdad.
Bueno, queríamos hablar con usted, con don Adolfo González Pérez Siverio, sobre la promoción económica del Ayuntamiento de los Ralejos, que ha sido modelo, o por lo menos causa de envidia por otros municipios colindantes, por la atención rápida que ha tenido con respecto a programas de empleo, a temas como el cheque del emprendedor, el ya conocido vivero de empresas que ahora se está empleando para centro de vacunación masivo, pero que bueno, que también ha sido motivo de envidia en otros municipios. Con respecto a la promoción económica y el desarrollo, que son áreas de las que usted es el máximo responsable en el ayuntamiento, ¿qué planteamientos tenemos ahora adaptados a COVID, cuando el vivero de empresas se dedica a vacunar?
Bueno, realmente en el vivero de empresas, aunque estemos con esa labor de vacunación, la parte que está destinada a los viveristas continúa funcionando, puesto que el edificio se divide en dos partes. La planta baja es realmente el habilitado para el recinto ferial, es un área bastante amplio, es un área abierta, que es el que se ha habilitado para la vacunación, pero en la planta superior es donde realmente está el vivero de empresa, y los viveristas continúan con su actividad en el inmueble. Ya estamos preparando ahora, bueno, pues una licitación, porque es un servicio que el ayuntamiento tiene que ir renovando cada cierto tiempo, y ahora en el mes de mayo volveremos a sacar la licitación de la gestión del vivero de empresas. Como bien comentas, tenemos abierta todavía la convocatoria del cheque emprendedor este mismo año, hasta el día 10 de mayo, para todas las personas, bueno, que hayan comenzado su actividad empresarial durante este año, el año pasado, y también con una novedad. Este año el cheque emprendedor hemos ampliado el periodo de inicio de los autónomos del municipio. El año pasado fue un año muy complicado, se dieron pues muy pocas altas debido a la situación. Que hemos hecho, bueno, pues lo hemos retrotraído hasta el año 2019, es decir, aquellas personas que iniciaron su actividad desde el año 2019, desde mayo del año 2019, van a poder acogerse a esta ayuda, que lo que pretende es compensar gastos que ya hayan tenido, gastos como pueden ser de pues los gastos de seguridad social, gastos de alquiler de locales, de publicidad, gastos de asesoría, de suministro. Lo que hace el ayuntamiento es compensar esos gastos que hayan tenido durante el inicio de su actividad. Y bueno, paralelamente tenemos también abierta también una línea de ayuda que es Remárcate, que es el rediseño de la imagen corporativa y de marca de establecimientos comerciales del municipio y de empresas, es decir, empresas que ya con un periodo superior a 5 años quieran renovar su imagen, su logotipo, su manual de identidad, pues el ayuntamiento, a través de un contrato de servicios, pues a coste cero, les actualiza esa imagen, y además el ayuntamiento se hace cargo del coste de la implantación de esa imagen, por ejemplo, en la cartelería, en los uniformes, en la rotulación, en la papelería, en lo que el empresario estime. Y además ya se ha cerrado la convocatoria también de Local Cero, que es una ayuda destinada a ayudar a la apertura de locales comerciales vacíos, donde el ayuntamiento compensa también el alquiler de hasta 6 meses de esos locales comerciales en las zonas comerciales abiertas de aquellas personas que se deciden abrir un nuevo negocio en el municipio. Esa línea de subvención ya la tenemos cerrada y ya se están tramitando.
Pues lo que está claro es que hay presupuesto, que hay dinero en las arcas públicas para intentar echar una mano a los emprendedores y a los negocios que ya están en activo en el municipio de Los Realejos. Pero hay proyectos, hay ilusión por parte de los ciudadanos, hay propuestas que hacer, que apoyar por parte del ayuntamiento, o se están quedando libres esos dineros y no se están pudiendo aprovechar porque no hay proyectos en sí.
Bueno, realmente, afortunadamente, desde Los Realejos siempre hemos destinado las partidas. Nunca se nos ha quedado un proyecto en el tintero por falta de crédito. Eso es una prioridad. Cuando hay un proyecto interesante que consideramos que va a repercutir directamente en mejorar el tejido productivo del municipio, da igual el ámbito en el que sea, como si es el sector primario, aunque sea el sector comercial o sea el ámbito de las nuevas tecnologías, que ahora podemos hablar de un nuevo proyecto. Afortunadamente, siempre dotamos el área. Nosotros inicialmente aprobamos un presupuesto. Este año tenemos presupuesto récord en la Agencia de Desarrollo Local de Los Realejos. Estamos hablando de una cantidad muy importante para financiar también planes de empleo. Pero normalmente solemos atender si el proyecto nos parece interesante. Por ejemplo, hemos estrenado la semana pasada un marketplace, que es una plataforma de venta a través de internet para los comercios de Los Realejos. Y eso es una iniciativa, una idea de los propios comerciantes de Los Realejos, que con la cuestión del confinamiento, de la pandemia, se vieron en la necesidad de vender sus productos, pero no estaban preparados para tener esa relación directa con el cliente y venderlos a través de internet. Pues nada, cogimos el guante, nos pusimos a trabajar desde el año pasado y hemos presentado esta página web de comercio electrónico que se llama Pentor.mobi, en el que ya tenemos a 40 empresas de Los Realejos vendiendo a través de la red y recibiendo ya nuevas peticiones, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no?
Es complicado que el comercio local se acostumbre a vender por internet. Y además la página web ha dicho Mentor o Pentor.net.
Ventor.mobi es el nombre de la página web. Ventor con V, hemos hecho un guiño ahí al Mensei Ventor de Los Realejos, y la palabra venta, entre la Agencia de Desarrollo Local y los publicistas, pues hemos creado esta marca que ya está bastante, en estos días pues la gente nos pregunta por el Ventor.mobi, con lo cual que la marca sea pregnante es importante, ¿no? Pero bueno, eso conlleva también una campaña de publicidad bastante importante que estamos haciendo también en estos días. Y es adaptarse a las circunstancias, ¿no? Yo creo que está demostrado que los hábitos de consumo han cambiado muchísimo a lo largo de los últimos años. Ya no vale decir que solamente es la gente joven la que compra a través de internet. No. Ese hábito se ha extendido. Yo creo que ya no, ya sin distinción de edad. Y es una herramienta más que le ofrecemos al comercio local, al que quiera sumarse. Efectivamente no es obligatorio, es a coste cero, pero no es obligatorio, y si hay comerciantes, empresarios que tienen esa necesidad, lo que hacemos desde el ayuntamiento es darle una respuesta, pero efectivamente hay que adaptarse a los tiempos, nos tenemos que subir al carro de las nuevas tecnologías, eso es una realidad, y adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo, con lo cual eso no significa que el comercio de cercanía no continúe existiendo como hasta el momento, porque eso es fundamental. La tienda de cerca de casa, el comercio, la zapatería o la ferretería siempre va a estar cerquita de casa, a la vuelta de la esquina, pero efectivamente hay quien demanda este modo de venta. Hay empresas de los realejos y productores locales que ya están vendiendo a través de internet hace tiempo, les va bien, y bueno, pues abrir el abanico, ¿no?
Pues recordamos, Ventor, el guiño entre el Mensei Mentor y la V de venta, punto mobile o mobile, ¿no?
Punto Mobi, M-O-B-I, punto
solamente, Mobi. Ok, ahora sí lo encontré. El mobile estaba yo ya móvil. Pues la nueva página de comercio electrónico para los comercios del ayuntamiento, ubicados en el municipio de Los Realejos. Don Adolfo, entre sus áreas de gobierno hay una que a mí me genera especial curiosidad, aparte de la Agencia de Desarrollo Local y Relaciones Internacionales. ¿Esto qué es? ¿El ayuntamiento de Los Realejos va a poner una embajada como los catalanes?
No, por ahí. No. Relaciones institucionales.
Entonces he sido yo que he copiado mal. Pues está copiado de la página web, ¿eh? Así sí, que sí. Revíselo porque pone relaciones internacionales, no institucionales. No, entonces me queda tranquilo porque estaba yo imaginándome una embajada de Don Manuel Domínguez en Polonia vendiendo los realejos. Digo, tipo catalán.
No, relaciones institucionales es la concejalía que es la que articula las relaciones pues con las otras instituciones, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias y con los ministerios a la hora de tramitar proyectos, ¿no? Es la concejalía bisagra que une todas las demás.
Me alegra saber que el Ayuntamiento de Los Realejos no se iba a dedicar presupuesto en hacer embajada. Una preguntita, ya que usted forma parte del Partido Popular y no lo puedo dejar escapar hoy, que pasa examen la señora Ayuso en Madrid. ¿Qué cree usted que se nos avecina en el futuro político de este país?
Hombre, yo espero y deseo que tenga un magnífico resultado y que pueda gobernar en solitario. Si no fuera así, pues que se logre la mayoría necesaria para poder continuar gobernando en la Comunidad de Madrid. Yo creo que ha dejado patente la capacidad de gobierno, sobre todo en estos tiempos tan complicados, en este último año, en este tiempo de pandemia. Yo creo que ha sido una de las presidentas de comunidad autónoma que siempre ha ido un paso por delante en la gestión de esta crisis, que siempre ha defendido los derechos de sus ciudadanos, de los madrileños, de las madrileñas, por encima de otras cuestiones, no solamente del gobierno de España, sino incluso contrastando posiciones contrarias e incluso a compañeros del propio partido, y ella siempre ha creído que lo que ha hecho lo ha hecho de la mejor manera. Creo que tiene un apoyo popular importante en la Comunidad de Madrid, como hace mucho tiempo que no se veía, y bueno, yo espero y deseo que el resultado de esta noche pues pueda continuar esa labor del Partido Popular en nuestra capital. Es una pieza fundamental en el Estado, no solamente por ser la capital de España, sino porque es el motor económico, sin duda, o una parte importante, una pieza importante del motor económico de este país, y además es un lugar donde se ponen en marcha las políticas efectivas del Partido Popular. Es un escaparate para mostrarle al resto de los españoles cuáles son las políticas que se llevan en la Comunidad de Madrid, que pueden ser extrapolables al resto del Estado y al resto de las comunidades autónomas. Con lo cual, yo espero y deseo que esa oportunidad que tiene el Partido Popular de seguir mostrando su manera de trabajar es una pieza fundamental para que esa ola de Ayuso, esa ola madrileña, pues pueda extenderse al resto del país, ¿no?
Pues bueno, hoy sabremos esta noche, rapidito, con un robot estupendo que ha puesto la Comunidad de Madrid al servicio de todos los ciudadanos. ¿Has visto la señora vestida de rojo que da la sin pelo?
Sí, pero que da la rabia noche.
Curiosísimo, curiosísimo las cosas que se hacen en este país. Pues don Adolfo, ¿qué le digo? La próxima vez que hablemos tiene que ser aquí en presencia, que ya seguramente estaremos algunos vacunados y otros pendientes de vacunar, pero el COVID estará muchísimo mejor y nos permitirá movernos un poquito más, con más alegría.
Pues yo encantado, siempre Gente Radio es nuestra casa, siempre la hemos considerado así.
Así seguirá siendo. Mientras que ustedes quieran, aquí las puertas abiertas, lo saben.
Muy bien.
Pues don Adolfo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Gente Radio en la mañana de hoy, martes, y 10 y 26. Nos queda cerrar el programa de una manera muy agradable para mí y para todos ustedes, espero. Una vueltita por las tiendas y enseguida volvemos. Pues a las 10:30 de la mañana del martes 4 se produce el reencuentro que tanto tiempo veníamos esperando. Eso podía ser el título de una novela o el principio de un ensayo. Pero los que ya tienen el capricho de vernos por Facebook ya saben quién tenemos aquí en los estudios. Y a los que no, a los que nos están oyendo vía internet o vía FM, pues ya les informo yo que el reencuentro se trata con el maestro, con don Lorenzo de Ara. Buenos días, don Lorenzo.
Buenos días, te responde Lorenzo de Ara. Pero el maestro no sé dónde está.
El maestro, mi maestro.
Ajá, pues
uno de los muchos maestros que gracias a Dios la vida me ha permitido tener.
Usted ha tenido muy buenos maestros a lo largo de su vida.
Uno de ellos usted.
Luego ya hablaremos cuando subamos a la Orotava.
Ahora que subes conmigo en el coche, ¿no?
Sí, sí, claro.
No como antes, que te daba vergüenza ir por conmigo por la Orotava.
Al comienzo, sí, al comienzo de nuestro encuentro personal, de conocerte, sí, es verdad que decía muy claramente que no, que contigo no podía estar yo en la Orotava, dejándome ver, ¿no? Ante un sujeto, claro, que iban a decir de Lorenzo y el prestigio de Lorenzo de Ara. No, es broma. Ahora, oye, que me da mucha alegría ver a... Mira quién está allí, está el jefe, ¿eh? Está el jefe allí que no para, está todo el día...
He estado tentado de cambiar los micrófonos hoy, pero digo, bueno... No.
¿Por qué?
No, porque la posición habitual es al revés, pero vamos, la reacción es biunívoca, con lo cual estamos a la misma distancia.
Estamos muy bien, y estoy muy feliz de estar en esta casa, en la radio líder, en la radio que me ha acompañado... ¿cuántos años, jefe? Cinco añitos, cuatro temporadas y media, sí, cinco añitos, y he estado la mar de feliz aquí, y hoy estoy... contentísimo de tenerte ahí, ahí al lado del micrófono. Oye, por cierto, tengo mariposas en el estómago.
¿Sí?
Sí, y eso es muy bueno.
Eso es bueno.
Eso es bueno, siempre.
Yo, mira,
es bueno.
Cuando me pasó una vez en mi vida.
¿Mariposas?
Mariposas en el estómago. Pero era un adolescente. Es decir, y al darle el primer beso que le di yo a una mujer...
¿Ah, sí?
Sentí esas mariposas. No las he vuelto a notar.
Yo no, cuando le di el primer beso a una mujer, esto hoy me llevan a la cárcel, pero yo no sentí mariposas. Yo sentí otra cosa, pero no eran mariposas.
Bueno, era igual el golpe.
No fue un verdadero golpe.
Del corazón.
Tampoco en el corazón.
Vamos a hablar en serio, que el reencuentro es muy agradable.
Como tú quieras.
Es muy agradable y nos podemos pegar aquí. Tenemos, bueno.
Pero retíralo de maestro cuando puedas, ¿vale?
Venga, es que es una palabra que me encanta.
¿Lo de maestro?
La palabra sí, maestro me encanta.
Profesor y todo eso es una...
Profesor es una mariconada.
Es una gran mariconada.
La palabra es maestro.
Sí.
Y la maestría, ¿no? Es decir, son
sí,
palabras
y la meritocracia. Y sí, el esfuerzo. Y como tú has dicho muchas veces, la honradez, la honestidad.
Temas que echamos tantos de menos en esta sociedad.
Sí. Hoy no te he escuchado.
Bueno, pues tú te lo has perdido, pero tienes la oportunidad de hacerlo a la una.
Pero sabes que luego, efectivamente, porque he estado desde primera hora enganchado a la campaña de Madrid, en la que tanto nos jugamos, y me ha sido imposible hoy estar conectado, saben ustedes que yo lo hago. Además, estoy escuchando más radio que nunca.
Haces bien, porque es una de las cosas que más agrada.
Estoy escuchando más radio que nunca, lo tengo que decir, sobre todo por la mañana, ¿no? Intento escuchar sobre todo esta radio, pero también intento escuchar lo que se está haciendo por el norte de Tenerife en otras emisoras, ¿no? A ver qué dicen. Que comentan y eso es lo que hace uno cuando obviamente está
la variedad
en paro,
¿no?
Pero estar activo también.
Pues hoy vamos a hacer una cosita. Yo quería
que tú propongas.
Tenía aquí un guioncito, pensaba que yo ahora hago una libreta.
Sí, te veo todas las mañanas ahí tomando nota y apuntando.
Que la voy a jubilar porque tiene
¿Por qué?
Porque los cartones son un poco raros. Mira tú los cartones de quién son.
Bueno, pero...
La tengo siempre doblada aquí para que no se vea.
Mientras tengas libretas con ese cartón en casa, te ahorras comprar.
Queremos hablar de...
¿De qué?
De lo que va a pasar en Madrid hoy.
Ah, de lo que va a pasar en
y
Madrid.
Y lo que ha pasado en Madrid en las últimas semanas. El nivel de la campaña política de Madrid. Porque yo creo que es para reflexionar.
Vale.
En el momento en el que se encuentra la democracia en este país, ¿no?
Sí.
Viendo el nivel de los candidatos, el nivel de la campaña y el nivel de la repercusión de los medios de comunicación.
Sí.
Y yo te voy a... Vamos a entrar por el lateral.
Vale. Que vas a hacerme una pregunta ya, ¿no?
Marlaska. ¿Por qué ha ocultado que dos de los escoltas del señor...
Porque ya no es grande Marlaska. Ahora es solo Marlaska. Oye, que esto es muy...
Es grave.
Sé que es gravísimo.
Dos escoltas de Pablo Iglesias... alentando a las masas en Vallecas para agredir a Vox.
Y golpeando
a policía. Los han detenido.
Claro. Una escolta personal, porque no olvidemos que Pablo Iglesias, al igual que todo vicepresidente, todo político, todo presidente, en fin, y políticos de nuestra tierra, algunos de ellos, tienen por derecho asignación de un personal.
Todo un vicepresidente
cualificado
del gobierno.
Claro. Pero él lo que ha hecho es... Amén de la seguridad que le confiere el haber sido vicepresidente del gobierno de España, él lo que ha hecho es, oye, que también quiero mi guardia pretoriana. ¿no? Porque lo que tiene Pablo Iglesias es una guardia pretoriana.
Por él elegida.
Por él elegida, obviamente, ¿no? Y entonces, esa parte de su guardia pretoriana, lo que hizo en Vallecas con K, fue, pues, golpear, patear, intentar romper la cabeza, quién sabe si en algún momento alguna cosa más grave, a los componentes, a esos policías, que lo que intentaban era garantizar la seguridad de un partido constitucionalista que estaba ofreciendo un mitin en un territorio madrileño donde se celebran hoy las elecciones. Y hete aquí que hemos descubierto que, pues, que esa guardia pretoriana de Pablo Iglesias estaba participando en ese ataque físico a los policías.
Incluso organizándolo.
Claro. Es que todo eso estuvo perfectamente organizado. Y lamentablemente el ministro del Interior, otrora un gran juez, entonces sí grande Marlaska, hoy solamente Marlaska y un político realmente liliputiense, sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo y engañó y silenció ante la opinión pública los graves acontecimientos que, desgraciadamente, luego, a posteriori, con el trabajo de la prensa libre en este país, se ha descubierto que fue así. De momento todavía sigue en el ministerio, como también sigue siendo hoy candidato a las elecciones y será votado Pablo Iglesias. O sea, en cualquier democracia normalizada del mundo, si se descubre que un candidato a unas elecciones, en este caso las elecciones madrileñas, está detrás de lo que se ha perpetrado para agredir a unos representantes de un partido constitucionalista que tiene perfectísimo derecho a realizar un mitin en Vallecas, en Getafe, donde quiera de ese territorio madrileño. Si se descubre que está detrás y que tiene además una guardia pretoriana, una guardia personal para garantizar su seguridad, pero aún más, no solamente para garantizar su seguridad, que ya la garantiza el Estado, que tiene muchísima gente cuidando de su chalet, de su señora, de sus hijos, de él mismo. No. También tiene una guardia pretoriana para su seguridad y para amedrentar, para golpear, para perseguir al que no comulga con sus ideas. Y a mí me hablan de una democracia plena. Hombre, en eso sí le doy la razón a Pablo Iglesias, siempre se lo digo. O sea, por primera vez en su corta historia ha dicho una verdad. La democracia española no es una democracia plena. ¿Por qué? Porque tenemos vigente y tenemos paseando por la calle a un sujeto y a una ideología horrenda que lo que persigue es destruir lo que hemos levantado entre todos desde el 78.
Pero si fuéramos un país que realmente estuviésemos orgullosos de nuestra Constitución del 78, obligaríamos que el pobre Pablo Iglesias, que le han colado una, en su guardia pretoriana, un descerebrado, no, dos.
No, yo creo que no se lo han colado, pero bueno.
No, pero los ha echado, ¿no? O los ha dimitido.
Hombre, si a ti te pillan,
Que no les ha hecho nada, que sigue estando. Esto es una maniobra de los de Vox porque son unos provocadores.
Porque sabe perfectamente que el discurso mentiroso de la extrema izquierda, no de la izquierda socialdemocrática que existe en Europa, porque en España no tenemos esa, desgraciadamente hoy, esa izquierda, sino de la extrema izquierda que impera por todos los vericuetos de este país nuestro, pues ellos saben perfectamente que ese discurso, esa propaganda, es la que se va a implantar en la sociedad con toda la facilidad del mundo. Te van a acusar a ti porque eres centrista o eres liberal, me van a acusar a mí porque soy democristiano o conservador, de ser facha, de ser lo peor de lo peor, de ir porque estamos dispuestos, cuando alcancemos el poder, lo primero que vamos a hacer es devorar niños, cerrar empresas, cerrar medios de comunicación, y esa mentira lo empapa todo en esta sociedad. Y Pablo Iglesias va a seguir viviendo muy bien. Ahora quiere volver a la tele y aliarse con Jaume Roures, el empresario audiovisual.
Se había dejado de aliar. ¿Eh? ¿Se había dejado de aliar en algún momento?
Está encamado con él y no, Roures encantado.
¿Va a volver con Roures? No, pues, ¿cuándo se ha ido de Roures?
Claro, siempre ha sido un maestro, ¿no? Para este chiquito, que no olvidemos, que también volverá a dar clases en la universidad. O sea, que todo aquel que quiera estudiar ciencias políticas en Madrid tendrá la fortuna, entre comillas, de recibir clases de un sujeto que debe tener unos demonios tan enrevesados en esa alma y en ese cerebro, ¿qué podrán aprender, me pregunto yo, algunos muchachos que quieran aprender ciencias políticas de un sujeto así? Pero ese sujeto hoy está compitiendo, y recibirá miles de votos, probablemente será un fracaso, espero que así sea, pero recibirá más votos que Ciudadanos, eso seguro,
con lo cual es muy triste.
Es muy triste.
Antes de... Es que me ha venido a la cabeza, lo voy a dejar para otro lado, es que me ha venido un reportaje, un documental que vi este fin de semana. Sí. De D-Max, Discovery Max.
Sí.
sobre los 40 años de franquismo en color,
¿no? Ah, muy bien, muy bien.
Y un reportaje muy, muy, muy didáctico que yo recomendaría que todos los estudiantes de la secundaria se lo pusieran como actividad y hicieran un trabajo.
Muy bien.
Y hablaban de una cosa que se llamaba el FRAP. Pero lo vamos a dejar para otro día, lo del FRAP, porque había una frase gloriosa por un policía acuchillado, muerto, en la manifestación de 1 de mayo de hace unos años, cuando todavía Francisco Franco estaba muerto, y un texto escrito por el padre del señor Pablo Iglesias que explica de dónde le viene el odio y el rencor a este personaje. Pero bueno, lo dejaremos para otro día.
De acuerdo.
Marlaska tiene más materia. ¿Qué pasa con la policía y con la Guardia Civil en Cataluña? ¿Por qué no se va este tío a hacer puñetas? Es decir, no obliga a sus socios catalanes a que...
Hablas de la vacunación y todo esto.
Por supuesto. A mí me indigna. Lo estoy recordando y me estoy calentando por minutos, ¿no?
Sí. Bueno, eso demuestra lo que es el nacionalismo catalán y lo que
es... Y la permisividad del gobierno de Sánchez.
Claro, la deriva de un partido socialista que no es el partido socialista que otrora conocimos los españoles, aunque no le votáramos. Yo sí tuve la oportunidad de votar al Partido Socialista en dos ocasiones, creo recordar, en mis tiempos mozos.
Cuando era socialdemócrata.
Cuando
cercano a la democracia cristiana.
Claro, cuando yo creía que la socialdemocracia era un camino correcto, correctísimo, y entendía que el Partido Socialista con Felipe González, durante su primerísima etapa, representaba esos valores. Hoy el Partido Socialista está en las antípodas, de lo que es la socialdemocracia. Y lo que sucede en Cataluña con la Guardia Civil y la Policía Nacional es una demostración palmaria de que este Partido Socialista se ha aliado con lo más gangrenoso, lo más tóxico de nuestra política nacional, ¿no? El supremacismo catalán incluso le niega la vacunación a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, con lo cual el riesgo es absoluto en estas personas, ¿no? En el resto del país no sucede así, pero tenemos que comulgar con esto, ¿no? Tenemos que aceptar esto. Bueno, yo digo, yo no lo acepto.
¿Y el ministro del Interior, que es el jefe de esos tíos?
Es incapaz de poner orden y de dar la orden adecuada, porque está a las órdenes, valga la redundancia, de un señor que ocupa la Moncloa, porque ha sido legítimamente votado y ha conformado un gobierno de coalición con Unidas Podemos, amén de sus socios que le apoyan, como Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y otros agentes más de la extrema izquierda. Y él está a las órdenes de Sánchez, como está a las órdenes de Sánchez el señor Ángel Gabilondo, un señor metafísico rector que ahora está liado con la extrema izquierda madrileña, ¿no? Pues lamentablemente en Cataluña nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional están desprotegidos, pero no desprotegidos por la sociedad catalana en su conjunto, porque yo estoy convencido de que hay mucho catalán de bien que estaría dispuesto. Lo que pasa es que hay un acojonamiento, ya sé que es un término duro, se ha extendido, hoy se lo comentaba a un gran periodista, Pedro Cuartango, uno de los grandes columnistas de España, en ABC, y discutía con él amablemente. Y le decía que esto de la equidistancia hoy, ¿no? De que siempre tenemos que buscar, si vamos a criticar a este gobierno presidido por Pedro Sánchez, y vamos a criticar lo que estamos tú y yo analizando ahora en Cataluña, esta negativa del gobierno secesionista catalán de no vacunar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, tenemos que buscar también un motivo para colocarnos en el centro, ¿no? Intentar buscar ese centro para mantener una equidistancia saludable para la convivencia de todos. Yo me niego a eso. O sea, ante esto que tú me planteas, yo no soy equidistante. Yo puedo sentarme con un adversario político y aprender de mi adversario político y aprender de mi adversario en un medio de comunicación, porque estamos compitiendo por la mañana para saber quién ofrece mejor radio, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedo es sentarme y ser equidistante con un enemigo de la democracia, con un enemigo de la convivencia. O sea, un gobierno autonómico o nacional que impide la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña no es mi adversario político, es mi enemigo político, violentamente declarado así. mi enemigo político, y por lo tanto yo no pierdo un minuto.
¿Viste las declaraciones de Puigdemont con respecto a la justificación?
¿Qué ha dicho este loco?
Pues que poco más o menos que cómo iban a ponerle la vacuna a personas que lo que hacían era agredir a personas indefensas que sí realmente necesitaban la vacuna.
Es como España hoy se ha convertido en una anomalía, desgraciadamente, en Europa.
Terrorífico, ¿eh?
España es una gran anomalía en Europa.
Un presidente de la Generalitat que en su momento era el máximo representante del Estado español en Cataluña.
Efectivamente. No es más que eso, ¿eh? Todo presidente autonómico no es más que un representante del Estado en su tierra. No es más que eso. Entonces, para que los nacionalistas aquí también en nuestra tierra lo sepan, el señor Ángel Víctor Torres es el alto representante, si lo queremos decir así, del gobierno español en esta parte de España. Punto. Punto. Y tiene unas obligaciones como canario que es, ¿eh? Como presidente del gobierno regional que tiene. Pero es un representante de la Constitución que aprobamos todos en el 78. Eso es. Pero y el señor Puigdemont no es más que un cobarde, un miserable, un supremacista, un racista, un xenófobo, un hombre que lo que desea es desmembrar España, balcanizar España y el cuanto peor, mejor. Y claro que vive muy bien, vivirá muy bien hasta que se muera.
Pero bueno, y nosotros que lo permitimos, ¿no?
Claro, este sistema lo permite. Por eso yo digo que ante los enemigos, yo me declaro enemigo también de esas personas. Yo no quiero compartir un minuto de diálogo ni un minuto de mi existencia con personas que tienen eso que hay en la cabeza de Puigdemont, ni con los que están ahora mandando en Cataluña, ni con el Partido Socialista Catalán. No quiero compartir mi vida con esta gente. Y no quiero compartir mi democracia, el sistema del 78, con esta gente. Esta gente me sobra a mí. A mí me sobra esta gente. No soy un talibán por decir esto. Al contrario, soy un firme defensor de la convivencia pacífica entre los españoles. Pero ¿cómo voy yo a compartir horas, días, tertulia con enemigos declarados de nuestro sistema? Si van a por ti, Diego. Si ellos van a por ti.
Van
si
a
ellos pudieran...
a por cualquier persona que no piense como ellos.
Claro. Si ellos se ocuparan el poder omnímodo, irían a por ti. Irían a por ti porque tú todas las mañanas expresas con libertad, con pluralidad, intentando ser independiente. Pues irían a por ti porque eres un representante de esa masa crítica libre que ellos no quieren. No quieren bajo ningún concepto. Y propagan el miedo, y propagan el odio, y buscan el enfrentamiento. Yo temo todavía hoy, a esta hora, que algo pueda suceder en Madrid. Me están llegando informaciones de que todo está transcurriendo con absoluta normalidad. Lentitud en las colas, obviamente por la seguridad. Lamentablemente tenemos la realidad que tenemos, pero todo está transcurriendo maravillosamente, ¿no? A Monasterio ya sabemos que cuatro locos se le acercaron a escrachearla cuando iba a votar. A Rocío Monasterio.
Eso se puede hacer. ¿Eh? Eso se puede hacer.
Tú eres una loca, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues protegida de nuevo la candidata de Vox. Por cierto, si yo viviera en Madrid, hoy tengo decidido que votaría por Isabel Díaz Ayuso. No votaría por Vox, pero votaría por Isabel Díaz Ayuso.
Pues vamos a jugar un poco a rapel y vamos a...
Es lo que hacemos los periodistas siempre.
Vamos a hacer suposiciones de lo que va a pasar esta tarde a la...
Yo me mojo, no pasa nada.
¿Qué crees? ¿Qué crees? No, ¿qué te gustaría?
No, ¿qué creo?
¿Qué crees que va a pasar?
Yo creo que esta mañana escuchando la SER, han oído bien, escuchando la SER, un fanático del Rogerio Patrio aseguró, porque esa pregunta es muy buena, no lo que tú quieres, porque claro, lo que él quería o lo que él quiere, ese comunicador, es que gane Unidas Podemos, ¿no? Pero le preguntó la pregunta correcta que tú has hecho. ¿Qué crees tú que va a pasar, ¿no? En la cadena SER? Y esa persona dijo, pues que ganará la plancha que encabeza Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo también creo que el Partido Popular se alzará con la victoria esta noche, además con una clara victoria electoral en las urnas. La pregunta que viene a continuación es esa que tú me estás preguntando, ¿no?
Que te estoy mirando.
Claro, ¿será una victoria lo suficientemente amplia como para garantizar que el Partido Popular gobierne en solitario? ¿Necesitará el apoyo de Vox o tendrá esos votos necesarios para conseguir ese número de consejeros que le permitan simplemente contar con la abstención de Vox para poder gobernar hasta 2023?
O voy a ser más malo, o la abstención del PSOE para evitar que Vox entre en el gobierno.
También es una buena reflexión. Lo que pasa es que yo le preguntaría al señor Gabilondo...
Gabilondo no, a Sánchez, la verdad.
Pues eso es una pena también, eso es una pena porque el candidato, los socialistas, los buenos socialistas que aún quedan en Madrid, votarán por el señor Gabilondo, ¿no? pero aquí en unas islas perdidas en el Atlántico, un señor periodista llamado Diego Calvo le pregunta a otro periodista, Lorenzo de Ara, el señor Gabilondo no, aquí el que va a decir lo que se tiene que hacer es el señor Sánchez, ¿no? O el señor Iván Redondo. Bueno, pues a lo mejor podría pasar eso, ¿no? Y llegarse a un gran acuerdo de Estado, porque eso sería un gran acuerdo de Estado, por ejemplo. Yo me abstengo y te garantizo que hasta 2023 tú vas a poder gobernar y luego en 2023 de nuevo vamos a votar los madrileños, porque por ley toca que en 2023 vuelvan a votar los madrileños. Bueno, eso puede pasar también.
Y puede pasar que Más País haga eso.
Es que yo a Más País, no sé la opinión que tú tienes de Más País, ¿no?
Muy buena, pero al mismo nivel que el PSOE, tío. Es que ya no sé quién...
Para mí es una fuerza de extrema izquierda que ahora se ha pintado de verde porque lo ecologista gusta mucho, mola mucho. Entonces, si te pintas de verde, pues parece que no eres comunista, ¿no? Dice, no, yo soy ecologista. No, pero vamos a ver, a ti te partimos...
Pero son imaginativos y son capaces de plantearse hacer lo que estamos hablando en estos micrófonos.
Sí, pero sus planteamientos ideológicos, sus planteamientos económicos, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, convertiría a Madrid en una Cataluña. O sea, arrasaría con... Hoy sí, Madrid sí. Es la locomotora de España.
Sí, hay que tenerle miedo. Se puede poner una piel de cordero y engañar.
Es que más Madrid, con ese lenguaje que intenta no insultar, que intenta no soliviantar, que intenta, pues eso, no asemejarse en absoluto al discurso guerra civilista de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos, pero en el fondo, su programa político, que uno ha tenido la oportunidad de leer algunas pinceladas, sobre todo en economía, etcétera, etcétera, pues es un copia y pega de lo de Unidas Podemos en Madrid. O sea, es un copia y pega. Lo que pasa es que...
Es más marxista que...
Claro, o sea, es que, vamos a ver, detrás de Más Madrid está Íñigo Errejón.
Y Manuela Carmena, claro, reconocida comunista de los años 70.
Bueno, pues eso es Más Madrid, ¿no? Que tú me dices que ellos no están por... a día de hoy, por esa violencia tan clara, tan evidente que pone de manifiesto Pablo Iglesias, Irene Montero y la cúpula de Unidas Podemos.
Dale poder.
Para claro, a lo mejor lo metes en el gobierno y tenemos la verdadera cara de Más Madrid y de lo que es Mónica García, ¿no? La candidata de Más Madrid. Para mí es un partido de extrema izquierda y como es un partido de extrema izquierda, yo lamento, no lamento, sino digo que para mí son enemigos claros de la democracia, del sistema democrático e irían a por la libertad de prensa y por la libertad de opinión también.
Pues bueno, haciendo un poco de
pero sí, historia. Yo creo que hoy va a ganar el Partido Popular. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas?
Yo pienso que me da mucha pena lo que ha pasado en este país. Que
no, pero no te pregunto eso. ¿Qué piensas que va a pasar
esta noche? Va a ganar Ayuso y Vox va a entrar en el gobierno de la...
¿Mayoría absoluta no?
No. Yo creo que Vox va a participar del gobierno de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Porque ningún partido de izquierda va a ser capaz de tener altura de miras y no exigirle a otro lo que él no es capaz de hacer.
Yo creo que si Ayuso consigue más votos que los tres partidos de izquierda, en este caso PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, entonces nadie le va a discutir a Díaz Ayuso que ella será de nuevo la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pero necesita la abstención del PSOE para hacer gobierno sin incorporar a Vox.
No, es que yo quiero que incorpore a Vox antes que la abstención de...
Ahora ya, entrando en lo que quiero, quisiera que Vox no entrara en el
claro,
gobierno.
Claro, ya conocemos tu opinión sobre Vox y yo la respeto profundísimamente, pero yo entiendo que lo mejor para Madrid es que... Yo quiero para Madrid hoy una mayoría absoluta del PP.
Sí, eso sería,
pero eso
lo mejor sería eso, para la situación como está, sería lo mejor, o lo menos malo.
Es lo que desearía, pero yo creo que está muy difícil. Pero como eso no se va a conseguir, entiendo, yo creo que el pacto con Vox sería lo más lógico. Hoy decía que probablemente Vox pediría dos cosas innegociables.
¿Consejería Educación?
Esa es una, pero sobre todo presidir la Asamblea de Madrid. Uf. Ese uf resonó en algunas emisoras de radio a nivel nacional, porque obviamente Vox sería muy generoso, ya lo ha dicho Abascal, ya lo ha dicho Rocío Monasterio, extremadamente generoso para que Ayuso ocupara la presidencia sin ningún problema. Claro. Pero, hombre, gratis no sería. Lo de educación, lo damos por hecho. La Consejería de Educación puede ser una buena... un buen mordisco para Vox. Pero yo, si fuera representante de Vox, que no lo soy, diría, bueno, y la presidencia de la Cámara Madrileña. Y ahí es donde se puede empezar a negociar. ¿no? A decir, vamos a ver, no me pidas la presidencia de la Cámara madrileña, que he conseguido, mira el puñado de votos que tengo, los consejeros que tengo, etcétera, etcétera. Pídeme otra consejería, por ejemplo. Bueno, pues eso entra dentro de la negociación a posteriori, ¿no? Pero vamos a ver, ¿eh? Porque yo creo que la izquierda es capaz de movilizar, ¿eh? Que cuidadito con el Partido Popular si cree que hoy está todo el pescado vendido.
No, todo
¿eh?
Vendido
que
no está.
Ya veremos a las 7 de la tarde hora canaria lo que empiezan a decir las encuestas a las 8 de lo que arrojan estas elecciones, donde nos jugamos tanto, repito. Algunos hoy dirán, pero ¿qué coño están hablando de Madrid? Pues Madrid hoy es la locomotora de España y nos jugamos muchísimo, pero muchísimo.
Y además, yo estoy convencidísimo que en función de lo que pase hoy en Madrid, la política de los próximos 6 meses a nivel nacional puede cambiar mucho.
Sí, claro. Vamos a ver, si el PSOE se pega un batacazo, como tú has dicho perfectamente, quitemos a Gabilondo de ese centro de la diana, pongamos el rostro de Pedro Sánchez, ¿vale? Si el PSOE hoy se da un batacazo histórico en Madrid, el que ha fracasado porque se ha jugado su pellejo en Madrid porque él lo ha querido, él ha dado la cara, así como Pablo Casado se ha ausentado y otros líderes nacionales han hecho lo mismo y han visto que Isabel Díaz Ayuso por sí sola se come todo Madrid, y además con un Miguel Ángel Rodríguez detrás, que es su asesor, así como Iván Redondo es el asesor de la Moncloa.
Recuérdanos quién era Miguel Ángel Rodríguez, o quién es Miguel Ángel Rodríguez.
Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, yo creo que mucha gente lo conoce, es un periodista
con barba
con barba, también tú tienes barba y yo también.
Viejo conocido del PP,
viejo,
y
muy
de los
viejo
medios
conocido,
de comunicación,
que fue mano derecha de José María Aznar,
ese.
Y fue el que logró conseguir algo importantísimo en el Partido Popular y en José María Aznar, centrar al Partido Popular
y polémico,
centrar.
Y un tío polémico que se ha sacado de las tertulias de hace muchos años.
Hace muchos años para volver a donde de verdad él hace un gran trabajo. No, pero él centró a José María Aznar y consiguió...
Centró la imagen.
Centró la imagen de José
no
María
a José
Aznar.
María Aznar.
Bueno, José María Aznar luego se desligó de Mar, de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez dejó de ser quien era y intentó buscar la vida por otro lado, y ahí es donde surge el mar polémico, el mar de alguna tertulia que otra, que es lo que trae consigo este tipo de tertulias, ¿no? También, todos, al final, cuando participamos en una tertulia,
pero
todos
Ayuso lo ha sabido rescatar. Ayuso lo ha sabido rescatar.
Ayuso lo ha sabido rescatar y él ha sabido hacer una campaña realmente para los libros, para los libros. Así como nadie le discute a Iván Redondo, que ahora está en horas bajas, su gran preparación, y es muy listo en todo lo que es la propaganda, porque la tesis gobeliana la tiene muy empapada, muy bien estudiada Iván Redondo.
Y la utilización de los recursos del Estado en función de una ideología política.
Por supuestísimo, eso es lo que hace Iván Redondo. Pero no olvidemos que Iván Redondo consiguió que Monago, dirigente del PP, se convirtiera en presidente de Extremadura. No olvidemos que él estuvo a la vera del señor Albiol, que hoy es alcalde de una importantísima ciudad catalana como es Badalona.
Pero es el mismo Iván Redondo, no es un primo, hermano, un
tipo no, es
que,
el mismo.
Que se llama igual.
Es el mismo.
Ah,
es el mismo
DNI, seguro.
Es el mismo. El mismo. Por lo tanto, es un sicario. A veces me han preguntado, ¿tú harías
mercenario de la política?
Claro, ¿tú harías lo mismo? ¿Tú harías lo mismo? Le digo, yo con esta edad que tengo ya no podría hacer lo mismo. No podría ser lo mismo. O sea, si a mí me llamara
Borgen. Vean Borgen, para que vean cómo hay Spin Doctor que dicen no.
No, claro.
Esto no.
No, yo no lo haría. O sea, yo tengo una virtud que a lo mejor es una... Un gran palo en mi trayectoria vital, ¿no? Que es que esta línea no la cruzo, ¿no? Pero sí, hoy en día existen los mercenarios que son capaces de apoyar al Albiol, apoyar al señor Monago, Partido Popular, y al día siguiente estar en la Moncloa dirigiendo un gobierno que lo que pretende claramente es liquidar el sistema del 78.
¿Iván Redondo llegó directamente a la Moncloa o fue el facedor de la reconquista del señor Sánchez de Ferraz?
Efectivamente fue así. La historia es esa. O sea, Pedro Sánchez no ficha a Iván Redondo cuando pisa Moncloa.
No.
O sea, ficha a Iván Redondo cuando quiere mandar y destruir el antiguo PSOE. Empecemos por ahí. Porque el antiguo PSOE ha sido destruido, arrasado, no existe el antiguo PSOE, de ahí el cabreo de Felipe González, Joaquín Leguín, Alfonso Guerra, filósofos tan cercanos al PSOE como Fernando Savater, que hoy insiste en que él, si votara en Madrid, votaría por Isabel Díaz Ayuso, o sea, un filósofo de cabecera de las personas más serenas perseguidas por ETA, socialdemócrata, pide el voto para Isabel Díaz Ayuso. qué mal no estarán las cosas
en
esa izquierda representada por el PSOE. Pero es verdad que fichó a Iván Redondo antes de llegar a la Moncloa, cuando su objetivo con el Peugeot 404 recorriendo España era destruir el PSOE y volver a la Secretaría General de ese partido, convirtiéndolo en lo que hoy es.
Con ese manual de resistencia, que igual sí lo escribió Iván Redondo y no el señor Sánchez.
Sí, ahí yo creo que el manual de resistencia de Iván Redondo podría equipararse perfectamente al libro firmado por Adolf Hitler. O sea, en las librerías... Sí, claro. El libro de Hitler y el manual de resistencia de Iván Redondo, ¿no? Ustedes, si quieren depravarse, si quieren destruir un sistema democrático plural, efectivamente pleno, ahí tienen ustedes dos ejemplares para convertirse, bueno, no el príncipe de Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo es otra cosa. Lean ese libro de Hitler, se me ha ido de la cabeza.
Mein Kampf.
Sí, y el manual de resistencia de Iván Redondo.
Pues para mí, lo más triste que está pasando en este país es cómo ha empezado toda esta historia de Madrid.
Sí.
Recordemos la memoria de Dori, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Murcia. Hello.
Sí. Todo comenzó en Murcia. Y con una rapidez y una rapidez de reflejos de Isabel Díaz Ayuso, que dijo, uy, esto en 24 horas ya lo tengo aquí yo montado, ¿eh?
Lo tengo y lo hizo.
Convoco elecciones.
Y lo hizo bien. ¿No te da pena que se haya extinguido ya? Yo lo doy por hecho que Ciudadanos desaparece de la Comunidad de Madrid y la tercera vía que posibilitaba el acuerdo entre las derechas y la izquierda y ese punto de mesura y reciencinio va a desaparecer, porque de verdad, si la campaña de Ayuso ha estado brillante en cuestiones
de marketing
electoral, la campaña de Edmundo Val, el principio del fin del mundo.
Yo creo que Edmundo Val, cuando termine esta noche y conozca los resultados y de Saurín, ¿no? Y contemple que no llega al 5%, pues saldrá, dará la cara, porque es lo propio de Edmundo Val. Y se acaba Edmundo Val en la política, ¿no? Él aceptó el ofrecimiento de Inés Arrimadas, sabiendo perfectamente que era casi una condena a muerte, ¿no? Tú me preguntas, ¿a ti no te entristece la desaparición, la muerte de Ciudadanos? En su momento a mí me entristeció la muerte de Unión Progreso y Democracia, de la UPyD. A mí me entristeció. Me entristeció.
¿Y qué le pasa a este país que no valora esos proyectos?
Porque este país, esta sociedad española está enferma. Así como la democracia española está enferma, no está sana, la sociedad española no está sana, está enferma. Vamos a ver, si tenemos a un Pablo Iglesias nadando en millones de euros, cuando lo que quiere Pablo Iglesias es destruir la convivencia de todos nosotros, es que la sociedad no está sana. No está sana, la sociedad no está sana. La sociedad española tiene un déficit de carencia cultural, como hemos hablado muchas veces de esto, una carencia de cultura democrática enorme. Así como Italia lo va corrigiendo con un primer ministro llamado Mario Draghi, que presenta un proyecto de regeneración económica en Italia, que es aplaudido en Europa, y España llega de nuevo tarde, porque estamos donde estamos,
con mentiras
y medias verdades.
Padillas.
Claro, que luego se descubre que, oye, por favor, que no has contado esto, que Ursula von der Leyen tiene que salir diciendo, pero si me han enviado una documentación, que ahora resulta que no es así lo que ustedes pretenden. En fin, no aprendemos. Y la desaparición de Ciudadanos, yo no soy centrista, lo he dicho muchísimas veces por activa y por pasiva, pero a mí la desaparición de Ciudadanos, a mí me entristece como demócrata. ¿Por qué? Porque entiendo que es un partido democrático, es un adversario que es necesario en la democracia española. Mientras Ciudadanos desaparece, lo que se consolida es la extrema izquierda.
¿Sabes lo que significa que haya cerrado la pantallita?
Hombre, me lo vas a contar, que aquel te ha dado órdenes ya de que nos vamos,
ya,
¿no?
Ya me ha hecho un gesto diciendo que tengo una rueda de prensa en el Sausal.
En el Sausal, con Mariano Pérez. Yo saludo muy cariñosamente a Mariano Pérez, pero saludo muy cariñosamente a Yaisa desde aquí, estupenda jefa de prensa, bueno, y si no lo es la que lleva prácticamente todo, ¿no? Allí, y a todo el equipo de gobierno y a ese encantador municipio, y a Mariano, y a Marianito, que no es Marianito el corto, ¿eh?
No,
que es Marianito el largo, fuerte, y además un gran alcalde del Sausal.
En Tenerife el largo se llama Alberto Rodríguez, imputado por agredir a un policía.
Alberto Rodríguez.
El largo.
¿De qué partido?
Alberto Rodríguez, el largo.
¿Pero de qué partido?
Antes era de Si Se Puede, Unidas. Ahora se llama de Unidas Podemos.
De Unidas Podemos, un partido pacifista, ¿no?
Sí, que da patada a los policías y los meten. ¿Este y algún otro que está ahora cuidando a Pablo Iglesias?
Pues esa gente es la que sobra en este país. Esta no la... sobra Agente Radio, que tiene 22 años de historia y seguirá teniendo muchos años más. Por cierto, ¿me dejas 30 segundos? Jefe, 30 segundos. Felicitarte. Ya te lo he dicho privadamente. Felicitarte por el trabajo que estás desempeñando aquí. Felicitarte de verdad por ese trabajo que estás desempeñando aquí. Porque estás demostrando que lo que yo decía también a veces con la boca chica, tú has nacido para estar ahí también. Y te agradezco enormemente el esfuerzo que estás haciendo. Te agradezco enormemente el esfuerzo que estás haciendo de lunes a viernes para hacer posible este, perdón, este programa todas las mañanas. Y a esta casa, 22 años de historia, la crisis ahí fuera es pavorosa, pavorosa, pero esta radio tiene que seguir luchando y tiene que seguir manteniéndose en pie para llevar la información plural, la información independiente, la información rigurosa, con todas las opiniones, con todas las voces de nuestro norte de Tenerife y de más allá de nuestro norte de Tenerife. Hay que seguir apoyando esta casa porque son 22 años de compromiso con el norte de Tenerife. Y a los demás profesionales del norte de Tenerife, también desde aquí, desde esta radio que nunca se ha enfrentado a otro medio de comunicación, que siempre ha abierto los brazos a los demás compañeros, mi ánimo para que sigan luchando, para que no termine la buena información en el norte de Tenerife, donde hay buenos profesionales, también hay verdaderos papas fritas, ¿no? En el norte de Tenerife, pero esos son escasos, así que enhorabuena a esta casa y a la gran familia de oyentes de Gente Radio por estar ahí.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, don Lorenzo.
Oye, perfecto.
Y nos vamos corriendo, recordarles que a la una volvemos a tener una redifusión de este programa y a las 10 de la noche también. Gracias a José Reyes por tener los controles y la dirección del programa, y ya saben ustedes, ha sido un placer acompañarles desde las 8 hasta las 3, y que sean muy felices. Hey.